3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hoy vamos a hacer la número 413 y vamos, menos mal que no somos supersticiosos, ¿eh? A menos que sea la 13, pero la 413 como que acaba así un poco... Última edición de Enredando de este mes de septiembre, ya qué rápido ha pasado este mes, que tanto miedo le teníamos por aquello de la vuelta de vacaciones, y ya rápidamente pues parece que ya nos vamos adentrando en octubre, noviembre, en los meses ya más próximos a los últimos del año y por supuesto a esas fiestas navideñas, ¿no? Que siempre les prestamos mucha atención y sobre todo porque es época de muchos lanzamientos de productos, aunque la verdad que muchos de ellos ya han comenzado a llegar y ya se conoce un nuevo tablet de Kindle, me sale, de Amazon, el Kindle Fire. Este se ha presentado hace nada, un día que se ha presentado el tablet de Amazon, se llama Kindle Fire. También la semana que viene se presentará el nuevo iPhone, que hay totalmente, no hay ni un solo dato, vamos, todo son especulaciones. Hay quien dice que va a ser una evolución del 4 en plan bajo coste, otro que dice que va a ser un iPhone 5 realmente. En fin, mucha incertidumbre Pero bueno, que se va a desvelar todo este próximo martes, día 4. El día 4 está prevista esa comparecencia de prensa en Londres, donde ya por fin se va a saber qué va a suceder con el nuevo iPhone. El martes lo sabemos. Y como siempre con todas las secciones habituales, llegamos a esta edición de Enredando, como siempre con los mejores deseos de que estés bien y que vaya todo por los cauces debidos. Por cierto, te comento que este próximo sábado, día 1 de octubre, igual hoy es el sábado precisamente, pues que sepas que solemos hacer pues un almuerzo los componentes de Euska Digital, y una vez más pues hemos abierto las puertas, como siempre, ¿no? Como siempre nos gusta hacer, a los oyentes de Enreando, a todos vosotros y vosotras. Así que si resides en Vizcaya o en las inmediaciones y te apetece pues acudir, este año pues hemos elegido un lugar en Santurtzi para hacer este almuerzo con oyentes. Así que si estás interesado o interesada, pues envíenos ya mismo un correo electrónico, hombre, y así es el sábado, como que te va a tocar correr un poquito, ¿eh? Pero bueno, si estamos a jueves y estás oyendo la emisión original de Enreando, pues entonces te da tiempo todavía mandarnos un correo. Envíalo a oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net. De hecho, oye, contadme los detalles de eso del almuerzo, de qué vais a hacer, a ver, contadme, eso es lo que tienes que poner. Y así pues te contamos un poco el plan, que no está nada mal, es algo sencillito, ¿eh? A nosotros las cosas sencillitas, eso sí, las sobremesas suelen ser, ¡buah! Pues por supuesto, nueva temporada que comienza a partir de este sábado. A partir de este sábado comienza la nueva temporada en Euska Digital. Y las novedades, pues poco a poco te las iré comentando, y seguramente en el Enreando de la semana próxima pues hablaremos un poquito de los nuevos programas y la nueva programación de Euska Digital para la nueva temporada otoño-invierno. Esto es como la moda, ¿eh? Igual. Nos vamos hasta el buzón del oyente en oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net, y no tenemos ningún mensaje más que una invitación para que participemos de un sistema de almacenamiento de ficheros en la nube y, bueno, más cosas así, datos, pero vamos, que no hay ninguno. ¿Por qué no nos escribís? ¿Qué pasa? ¿Se os ha quedado el boli sin tinta? No me lo digáis, el teclado, ¿no? Que no tiene tinta. ¡Ahí va! Bueno, pues ya sabes, tu correo electrónico al que tienes que apuntar es oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net, para ponerte en contacto. Incluso, pues si quieres acudir el sábado al almuerzo, el día 1, pues llámanos, escríbenos un correo a esa dirección, te respondemos raudos y veloces, pero eso, con un poquito de tiempo, ¿no? Que si no, el sábado no te va a dar tiempo tan deprisa, ¿no? El mercadillo Enreando, que estaba echando un vistazo y está igual que la semana pasada, así que si quieres comprar o vender algo, date una vuelta por el portal nuestro en www.enreando.net y echa un vistazo al mercadillo tecnológico, ¿eh? Bueno, pues ya está repasado el buzón del oyente, está repasado también el mercadillo raudo y veloz, y continuamos con más contenidos.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha. We'll be right back.
De sobra conocéis esta sintonía, es la de las encuestas. Todas las semanas te preguntamos algo, te hacemos alguna cuestión, alguna pregunta relativa a la tecnología y relativa también a la actualidad. Y todas las semanas, pues lo que hacemos es repasar cómo van las votaciones, cómo van los resultados a esas encuestas. Y como sabes, todas las semanas, pues eliminamos una de las preguntas, la más antigua, e introducimos una nueva relativa a lo que ha pasado en la última semana. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, repasando las encuestas que están ahora mismo publicadas en www.enredando.net, y empezamos por la que hoy concluye. Hoy ya pues nos deja la pregunta que hacían. Además, es la siguiente. Pensaba que era la del polvo detrás de, a ver si limpiaba la parte trasera de los ordenadores. No, esa fue la semana pasada. ¿Dónde guardas el teléfono móvil? ¿Cuando te bañes en la playa? ¿Cuando vayas a la playa? ¿Dónde guardas el teléfono móvil? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues vamos con los resultados. El 35% habéis dicho que no vais a la playa. Vaya, vaya. Y empatados al 13% tenemos tres respuestas. No llevo el móvil a la playa, o sea que no llevándolo así no hay problema, ni que se pierda ni que se estropee. Lo dejo escondido en la toalla o en una zapatilla. O sea que esos van empatados a un 13% de resultados. No llevar el móvil, dejarlo escondido en la toalla o guardarlo en una zapatilla. El 10% habéis votado alguien que no se baña, me lo cuida. Y luego empate también tenemos al 6% entre dos respuestas. Me baño con él, es sumergible. Anda, qué suerte, vamos, tener un móvil sumergible. Vamos, aunque yo no sé, que igual te das un chapuzón y justo en ese momento te llama alguien. Yo no sé si es muy muy adecuado llevar un teléfono sumergible, porque ya está en el baño, que puedas tener una llamada cuando estés en el mar. Pues fíjate, Y lo entierro en la arena. Lo entierro en la arena. Es que esta está muy bien, la de lo entierro en la arena, sobre todo porque dices, va, dejo la toalla o dejo una zapatilla encima o así para saber que de dónde está, ¿no? Pero ¿y si el viento lo mueve? ¿Y si el viento mueve esa zapatilla y te pones a escarbar donde no es? Vaya riesgo que tiene, El 3% final habéis contestado, no tengo móvil, así de claro. Bueno, pues así están los resultados de esta encuesta que ya esta semana se despide, esta semana ya nos deja, además es que ya lo del baño en la playa, bueno, no digo nada, ¿no?, porque vaya semana que tenemos, Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Te parece buena idea que los operadores no subvencionen móviles a cambio de abaratar las tarifas? ¿Qué te parece esa propuesta que lanzó a principios de mes el presidente de Orange? ¿Qué te parece la idea de que las tarifas sean más económicas a cambio de que no nos den un móvil, que nos lo busquemos donde sea, ¿no? Sí, ya hay suficientes móviles en el mercado, con lo cual consideréis una buena idea, un 57%. Y el 29% habéis votado no, porque habría que pagar uno. Está la cosa equilibrada. Bueno, equilibrada, sigue ganando la de que mejor tarifas más económicas, pero está fuerte la respuesta de que habría que pagar uno. Que como habría que pagar uno, pues mejor que te lo subvencionen, ¿no? Aunque al final lo acabas pagando igual, No sé si nos hemos dado cuenta de ese pequeño detalle. Y el 14% final habéis dicho pues que no sabéis qué sería mejor, si tener móvil o tarifas más baratas. Hombre, yo me imagino que dependerá de cada caso, ¿no? Aunque muchos igual dicen eso de, bueno, si total, ¿qué más te da? Si pagar, lo vas a pagar igual, ¿no? O sea, que total, el móvil, si lo necesitas, lo vas a tener que comprar, bien sea a plazos o bien de golpe, ¿no? Pero sí que es verdad que antes, pues claro, para ofrecerte la línea móvil, pues te tenían que ofrecer el terminal, el teléfono, mientras que hoy en día, pues hay un montón de teléfonos, continuamente casi estamos cambiando y parece que los operadores se lo saben, ¿no? Y enseguida están rápidamente ofreciéndote un nuevo terminal. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Compruebas los enlaces antes de pulsarlo cuando navegas por internet? ¿Le echas un vistazo a dónde vas? Y bueno, aquí tenemos bastante empate, ¿eh? Si no has votado, echa una votación, porque date una vuelta y vota para ver si rompemos un poco el empate, porque está esto bastante, bastante igualado y encima de un montón de respuestas, ¿eh? Siempre compruebas a dónde vas en un tercio de las votaciones, porque ha sido el 33%. No suelo hacerlo en un 22%, lo mismo que han respondido de vez en cuando, y si no conozco la web sí que lo miro, o sea que vemos que hay bastante homogeneidad, ¿eh? O sea, entre los que sí miran, no lo miran de vez en cuando, o sea, absolutamente todas las respuestas están bastante empatadas, y por eso, pues si no has votado, pues te aconsejo, ¿no? Pues que votes, porque sí que es interesante el continuar esta encuesta, que todavía va a estar 3 semanitas más con nosotros, y que yo creo que es interesante, sobre todo viendo el empate que hay, porque yo creo que efectivamente lo de comprobar el enlace cuando estás navegando por internet, cuando antes de pulsar con el ratón en una zona de enlace, ya miras en la parte inferior del navegador cuál es la página de destino, porque claro, te puede llevar una página maliciosa, una que no quieres, ¿no? Que en el texto de la web ponga otra cosa, ¿no? Bueno, pues ahí está la cuestión, y como os digo, bastante empate. Hay mucho empate entre todas las respuestas. Pues ¿a qué esperas? Venga, vota. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Te gustaría pagar compras mediante el móvil? Ese sistema inventado por Google llamado Google Wallet, pues es el servicio. Y Google pues ha utilizado pues un sistema de comunicaciones que no lo ha inventado Google, pero que está ahí, y se llama Nearfield Communications, NFC, y que parece que se va a instalar el chip en los teléfonos móviles, por lo menos en los que salgan a partir de ahora, para que de ese modo se pueda utilizar el teléfono móvil a modo de tarjeta de crédito. Y recalco esto bien, pues porque ha habido muchas experiencias de monedero electrónico, etcétera, etcétera, que era pagar con el móvil y que luego esas compras nos aparecieran en la factura del móvil. No, en este caso no es así, ¿eh? En este caso las compras aparecerán en la tarjeta de crédito. Es decir, por un lado está la factura del móvil con las llamadas, los SMS, y por el otro tendremos la factura de las compras, igual que tenemos de la tarjeta Visa, ¿no? Los resúmenes, de hecho, pues es simplemente pues convertir el plástico de la tarjeta Visa, convertirlo en ese formato que podemos darle de teléfono móvil por aquello de la comodidad y no tener que llevar nada más. Bueno, pues ahí está la encuesta, la pregunta. ¿Te gustaría pagar compras mediante el móvil? No, me parece inseguro. Habéis votado la mitad, el 50%. No, me parece inseguro. He empatado un 19%, no lo sé, habrá que probarlo. ¿Y si se queda sin batería? Claro, si se queda sin batería, ¿cómo pagas? El 13% habéis contestado, sí, me parece práctico, que por cierto, la minoría. O sea que ahí están las formas. Me imagino que cuando se empezó a introducir la tarjeta de crédito, cuando se empezó a utilizar, pues si llegamos a hacer una encuesta, se tendría unos resultados similares a estos, ¿no? Porque, claro, si estamos acostumbrados al dinero tangible, lo guardas, sabes dónde está, y le preguntamos a alguien, ¿quieres llevar un cacho de plástico ahí metido en el bolsillo y con eso poder pagar y tal? Pues diría lo mismo. Pues me parecería algo totalmente inseguro, ¿no? O sea, yo creo que sería la respuesta lógica, y ahora parece que también las respuestas van en la misma línea. Pues ahí tienes la pregunta, la respuesta a lo que estamos esperando de ti. www.enredando.net. Vete ahora mismo, venga. Además, ahora que las noticias dicen que cada vez se navega más desde... Uy, por cierto, ¿cómo se ve la web de Enredando desde un móvil? Que nunca la he visto. Hombre, chiquitina seguro, ¿eh? Pequeñita. Por cierto, que no te lo había anunciado, que hoy tenemos ciberchoco de móviles. Sí, que hemos estado con el vicepresidente de España de BlackBerry. Y va a estar con nosotros aquí en el ciberchoco. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Te plantearías cambiar a un operador móvil virtual? Bueno, luego vemos la noticia que ha dado pie a esta encuesta y dice pues que parece que hay bastante tendencia a probar pues los operadores móviles virtuales. Bueno, hace una comparativa y se ven datos acerca de esto. Lo hablaremos en unos minutos en la sección de noticias. Pero hoy hice la pregunta: ¿te plantearías cambiar a un operador móvil virtual? O sea, lo que quiero en esta encuesta es si te plantearías de cualquiera de los tres grandes, Vodafone, Movistar o Orange, decir, bueno, pues me voy a cambiar a un operador móvil virtual, ¿no? Si te lo plantearías o dirías, nada, estoy muy bien donde estoy. O incluso puede haber respuestas que digan que ya estás en un operador móvil virtual. Bueno, pues vamos con las respuestas. ¿Te plantearías cambiar a un operador móvil virtual, suponiendo que estás en uno de los tres principales? No, no me dan confianza, es una de las respuestas. Otra dice, sí, de hecho ya estoy. Sí. Ah, no, si tienen mejores precios, sí, condicional, no afirmativo. Sí, si tienen buenos precios, habrá que probar. Y no, con el operador actual me va bien, con lo cual pues te da igual, como con el actual te va bien, y se supone que lo que te cobra crees que es lo justo, pues ya está, solucionado, ya tenemos solucionado. Bueno, pues hoy preguntamos acerca de si te cambiarías a un operador móvil virtual. No sé, parece que hay mucha tendencia, ¿no?, a este cambio, y quizás ahora más que hay que mirar el bolsillo y que hay que estrujarlo y que hay que coser todos los agujeros que le salgan al bolsillo para que no se salgan las perras, pues ya sabes. Claro, 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 que no nos podemos permitir lujos, o sea que al final el móvil también habrá que pegar algún recortecillo, ¿no? Vota, 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 www.enredando.net, www.enredando.net. En la columna de la derecha tienes todas las encuestas una debajo de otra y puedes votar por todas ellas ahora mismo en nuestra web. Y las 24 horas del día, todo el día también puedes votar. Seguimos adelante en esta edición número 413 de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es momento de repasar lo que ha sucedido esta semana, porque estamos ya en las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección de las noticias y estaba mirándolas todas y digo, es que no sé por cuál empezar, ¿eh? Porque o sea, hay un montón de noticias así interesantes que están bien, ¿no? Está para bien para comentar, y el poner en primer lugar alguna, ay, pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Venga, vamos a empezar con esta misma, pero no por nada, ¿eh? Sino simplemente porque alguna tiene que ser la primera, que si no podemos empezar. Mozilla ha lanzado el Firefox 7, la nueva versión del navegador de código libre. Y lo hace con el objetivo de consumir menos memoria. Bueno, no estaba mal, pero si conseguimos que esto trague un poquito menos, que mejor, ¿no? Mozilla ya ha anunciado el lanzamiento de esta versión final de Firefox 7, la compañía destaca como principal característica la reducción del consumo de memoria por parte del navegador y uno de los principales contras en que debían de encontrar ellos en las versiones anteriores, aunque la verdad es que tengo que decir que en la versión justo anterior yo creo que está bastante optimizado, ¿no? El uso de memoria, de hecho, se notó una mejoría con las versiones anteriores y parece que bueno, pues si lo han conseguido mejorar, pues fenomenal, ¿no? ¿Qué podemos decir? Las compañías que luchan por liderar, por comer un trocito de esa tarta de los navegadores, son Microsoft con Internet Explorer, Google con Chrome, Mozilla con Firefox y Apple con Safari. Y ya se han puesto a ofrecer a los usuarios constantes mejoras en sus productos. Fruto de esta estrategia, cada vez aparecen nuevas versiones, actualizaciones de los navegadores y las compañías, pues en lo que trabajan. Hombre, realmente, una cosa está clara, ¿no? Pues que el navegador sirve para ver páginas web y las páginas web pueden cambiar, pero la forma de interpretar el lenguaje y tal tampoco cambia tanto, ¿no? Ahí no hay tantos cambios, salvo cuando se adopte ya, bueno, ya se está adoptando HTML5 en muchos sitios y que puede haber ya cambios significativos, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, pues parece que el cambio no está tan marcado, pero pues sus mejoras en lo que dedican el tiempo los fabricantes. Bueno, las empresas que hacen antivirus, no, las empresas que hacen navegadores, pues lo que se afanan es en conseguir que consuma menos memoria, porque ello conlleva también pues que vaya también un poquito más rápido y que funcione mejor. O sea que al fin y al cabo todo parece que va enlazado. La última en presentarse ha sido la versión 7 del Firefox, como estamos comentando esta misma semana. Parece que quiere cumplir esa promesa de reducir el consumo de memoria. Hasta ahora, pues las versiones anteriores tenían como gran contra que el sistema iba consumiendo más memoria según lo usaba el usuario. Si bien es cierto que los equipos cada vez están equipados con más memoria, es decir, que los ordenadores cada vez son más potentes y sobre todo tienen más capacidad de memoria de RAM, pues el consumo excesivo de Firefox pues siempre ha sido una de las críticas, ¿no? Mozilla ha tomado nota de esto y ha trabajado en ello, y por eso Firefox 7 aseguran que ha conseguido reducir el consumo de memoria. La compañía ha explicado que la mejora del consumo es drástica, aunque no lo han cuantificado este resultado. La compañía ha introducido mejoras en el proceso de carga de las páginas. Incluso se pues, dice que han utilizado un sistema de render nuevo en Windows que permite cargar las páginas y los contenidos de una forma más rápida, lo que hace que disminuyan los tiempos de carga. Mozilla también ha mejorado otros aspectos más enfocados pues a lo que es el uso del navegador, pensando en usuarios que acceden desde dispositivos móviles u otros terminales. Ha mejorado la sincronización de marcadores, contraseñas que se pueden conseguir con el uso de Firefox Sync. Además, la compañía ha seguido los pasos de Chrome y Firefox 7, y en Firefox 7 ya no es necesario tener el prefijo http://, sino que eso, bueno, pues queda oculto de forma predeterminada, como ocurre en el navegador de Google. Firefox 7 también tiene mejoras a nivel técnico. Mozilla ha informado sobre la introducción de mejoras, como por ejemplo las últimas versiones de protocolos como WebSocket o MarthML, y también ha destacado la corrección de problemas de seguridad y fallos de estabilidad. Firefox 7 ya está disponible para la descarga a través de la página de Mozilla. Los usuarios ya pueden ver todas sus características y conseguir el navegador, como siempre, de forma gratuita. La asociación Facua Consumidores en Acción ha denunciado a Apple ante las autoridades de protección, ya que pues consideran que es un engaño el que están realizando a los clientes de la compañía de la manzana, porque pues una vez concluye el primer año de tenencia de un dispositivo, por ejemplo un iPhone, pues les envía a todos ellos un email, un correo, creo que es un correo electrónico. Ahora tengo dudas, no sé si es correo electrónico o si es una carta. Bueno, en cualquier caso, les hace una propuesta a Apple a estos clientes, indicándoles que ahora, después de ese primer año estupendo y maravilloso, pues pueden contratar el Apple Care Protection Plan. Es un plan que amplía lo que es la garantía y que, por lo menos, lo que dicen ellos, ¿no? Desde Facua lo que dicen es que esta información es muy confusa para los usuarios, porque les puede hacer creer que la garantía es de un año y que ya ha concluido, y que por eso les están ofreciendo este paquete de ampliación de la garantía al segundo año, ¿no? Lo que dicen desde Facua es que la obligación de Apple es de ofrecer 2 años de garantía incluida ya en el producto, y de hecho parece ser que sí es así, ¿no? Que son 2 años de garantía, pero que después del primero, pues Apple se saca de la manga esto del Care Protection Plan y lo ofrece a los usuarios, dando a entender, ¿no? No lo dice, pero sí queda a entender como que la garantía se te ha acabado y que cojas eso para tener un año más de garantía. Pero lo que sucede es que si no se coge no pasa nada, porque hay un segundo año de garantía por ello. Pues Facu ha llevado este asunto ante el Instituto Nacional de Consumo y las Administraciones de Consumo Autonómicas, porque a su juicio infringe el texto refundido el texto de la Ley General de Defensa de los Consumidores, y lo llega a considerar incluso, pues considera que esto puede inducir a error a los consumidores, sobre todo porque la información no está clara, ¿no? Es decir, que te pueden decir, bueno, usted tiene un año más de garantía, y además pues le invitamos a que amplíe esta garantía con este producto, ¿no? Eso es lo que igual debían de decirlo de una forma un poquito más clara. Sin embargo, pues lo que están haciendo es algo distinto, y lo que están haciendo es enmarañarlo un poquito y dar la sensación de que se te acabó la garantía del terminal, y que, bueno, terminal iPad, ¿no? Creo que lo están aplicando en todos los productos, y de ese modo pues puedes ampliar, pero no hay ninguna ampliación porque ya tienes la garantía de base que te va a durar el segundo año también. Seguimos con más noticias, seguimos en Enredando, te contamos lo que ha pasado esta semana en el mundo tecnológico, y ahí, hablando de Apple, pues le han rechazado un intento de patentar, han querido patentar, y lo que ha querido patentar es el multitouch, lo de poder tocar una pantalla táctil con varios dedos y haciendo gestos, pues hacer unas acciones u otras. Bueno, yo creo que hoy en día, más con los teléfonos móviles actuales, los smartphones, y ya los tablets, ya se conoce de sobra, ¿no? Lo que es el multitouch, el tocar con varios dedos una pantalla táctil. Bueno, pues la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas le ha dicho a Apple que sí, que vamos, que las ideas así, que como que no se pueden patentar. Y al fin y al cabo, pues eso ha dicho que no se puede patentar una definición, ya que otros fabricantes también pueden estar desarrollando productos que son utilizados de la misma manera, y por ello no violan patentes ni derechos de Apple. O sea que al final le ha dicho la Oficina de Patentes norteamericana que no, que el multitouch no lo puede patentar. Pero fijaos cómo iba ya Apple, ¿eh? Hombre, yo creo que había que revisar un poquito las patentes, ¿no? Porque esa que tiene Microsoft del doble clic de ratón, yo creo que cae de su peso, ¿no? Hablamos dentro de los lanzamientos, lo comentaba antes, de Amazon. De esta semana ha desvelado que su tableta Kindle Fire es la que busca para competir con el iPad, y la ha presentado, la ha mostrado, ya la conocemos, ya tenemos imágenes de ella, y ya pues sabemos incluso hasta su precio, fíjate, ya todos los datos tenemos ya, 142 euros. No está nada mal de precio, ¿eh? No está nada mal para un tablet que cueste 142 euros, pero vamos a ver si nos vamos a dedicarle un tiempo a los peros, porque la verdad es que tiene algunos y bastante importantes. El fundamental es que todo el almacenamiento está en la nube. Todo el almacenamiento está en internet, con lo cual, pues, como no tengas conexión a internet, vamos, como si tuvieras una caja de zapatos, algo así, ¿no? Porque no tiene almacenamiento local, por lo visto, ¿no? Como digo, se llama Kindle Fire, tiene un precio de partida de 142 euros... y pues quiere con ello arañarle un poquito de mercado al iPad de Apple. Es una tableta con conexión 3G, un peso de 414 gramos... y también ha desvelado otro producto que ha quedado un poco eclipsado, ¿no? Porque claro, ha presentado un tablet y ahora resulta que ha presentado también un lector táctil que se llama Kindle Touch, que el pobre pues se ha quedado a la sombra de la presentación del tablet, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a hablar un poquito del Kindle Touch. Simplemente decir que cuesta 72 euros en la versión solo con Wi-Fi y 149 dólares, pues en torno a 72, 35 más, unos 100 euros, unos 100 eurillos, la versión en 3G, ya por 142 tienes el tablet. La presentación de esta nueva tableta de Amazon, volvemos al tablet, ha provocado que las acciones de Amazon en el Nasdaq pues subieran, ¿no? O sea, ha sido una buena noticia. E incluso pues ha estado el consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, que se dejó ver y en una presentación a la que acudieron pues unas 200 periodistas, y mostró esta primera tableta. Tiene 7 pulgadas de pantalla, por debajo de las 9,7 pulgadas que tiene el iPad. no tiene cámara ni micrófono, como digo, está bastante restringido. O sea, esto al final pues cuesta menos, pero también es menos, ¿no? Lo que hay por ahí, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que está comentando. Ha hecho mucho hincapié Jeff Bezos en que esos dispositivos tienen acceso totalmente gratuito al sistema de almacenamiento online en la nube de Amazon, que permite guardar todo tipo de archivos en internet sin necesidad de almacenarlo en el dispositivo. Bueno, no es que no haya necesidad, es que me parece que no hay dónde, ¿eh? O sea, que tira de la nube porque no le queda otra. La tableta de Amazon está equipada con el sistema operativo Android y el nuevo navegador Amazon Silk, con el que el dispositivo, o sea, que han creado un navegador especial para él, con el que se conecta a la nube para almacenar estos datos, y además lo hace de una forma totalmente transparente, invisible, vamos, totalmente automático el almacenamiento. Tú guardas algo y realmente estás guardando en internet, no en el aparato, con lo cual pues también dependemos mucho, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes peros de esta tableta, y es que, claro, conseguir hacer en ese precio y en ese peso, pues al final, bueno, pues le han quitado todo el almacenamiento, con lo cual pues tira de la nube sí o sí. O sea, que va a tener que grabar en la nube todos los datos. O sea, que más vale que tengas un wifi o una conexión 3G, porque sin eso no es nada, no sirve para nada este tablet. Eso es lo que hemos averiguado, lo que hemos visto, y desde luego pues parece que quiere con ello arañarle pues un espacio al iPad, ¿no? Lo que está claro y lo que quisiera dejar claro, ¿no? Pues que, claro, esto, comparamos el precio de un iPad que pueden darle en los 400, 500 o 600 euros y comparamos el precio de este tablet recién presentado de Amazon, que puede andar en los, que he dicho, 150 euros, 142, bien. Bueno, en torno a los 150 euros, la diferencia es muy notable, ¿verdad? Hombre, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos menos pantalla, no tenemos micrófono, no tenemos, pues, cámara de fotos. Es decir, que ya vemos que en prestación está pues más reducida, y como no han mencionado para nada, yo ya doy por hecho que es que no tiene almacenamiento, es decir, que no puede almacenar nada localmente en el tablet, sino que lo hace todo con la nube, bien sea por wifi o bien sea por la conexión 3G, con lo cual eso sí me parece un problema, ¿eh? Aunque ellos lo venden como una imagen, pero o sea, como un adelanto, como algo que está bien, no sé, a mí me daría un poco yuyu, ¿no? El decir, estás dependiendo 100% de la nube, y si la nube pues es de tormenta, ¿qué pasa? ¿No te funciona? Claro, eso digo yo, ¿no? Bueno, a los que no voy a dedicar ni un solo momento, ni un solo minuto, porque ya me parece auténticamente bochornoso, es a Samsung y a Apple, que están enzarzadas en unas disputas legales en todos los países. Ahora Samsung ha pedido vetar el iPhone y el iPad en Holanda, y ya me parece totalmente absurdo. O sea, se han metido en una guerra, que desde luego, vamos, es que no os voy a dedicar ni un minuto, a ver si ya de una vez acaban, porque, vamos, encima va a acabar en nada, estoy seguro. Como se tienen agarradas ambas de sus partes más ocultas, están ahí agarrándose donde más les duele, pues al final tendrán que decir, tablas, nada, no gana ninguna. Pero bueno, de momento tenemos show hoy a cuenta de los asuntos de las patentes. Sí que me gustaría mencionar un estudio que han realizado en una universidad de Israel, y dicen que de los adolescentes pasan cada vez más tiempo conectados a internet. Esto es un hecho, y lo que puede suponer en muchas ocasiones una preocupación para sus aitas y amas, para sus padres, que no pueden desconectar a sus hijos de Twitter, Facebook o YouTube. Vamos, que incluso si les desenchufas de la pared no pasa nada, porque el aparato tiene batería, con lo cual siguen usándolo. Pero a pesar de los peligros que acechan en la red, pues lo que han dicho desde este estudio es que el uso de internet les sirve a los y las adolescentes para mejorar y para, como decía, para construirse interiormente, algo así, ¿no? El uso de Facebook pues no es lo mismo que los videojuegos, y que la verdad pues que es algo positivo, y que habría que matizar mucho eso que se llama adicción a internet, ¿no? Porque ¿qué es una adicción? Los psicólogos dicen que pasar más de 38 conectados a la red todas las semanas, más de 38 horas conectados a la red todas las semanas, más de eso es adicto a internet. Pues no sé, que le digan a una teleoperadora, o que le digan a alguien que tiene que estar delante del ordenador y conectar a internet por trabajo, ¿no? O sea, no sé, eso yo creo que es muy difícil de valorar, ¿no? En realidad, pues lo que estos investigadores israelíes lo que han dicho es que internet lo ven como una herramienta de ayuda en su viaje de autodescubrimiento. incluso pues animan a hacer esa valoración de saber qué es lo del adicto a internet. Y consideran que incluso muchos estudiantes aprenden a usar internet de una manera saludable y encuentran esa fuente de conocimiento que se acerca a sí mismos y la relación con los demás, tal y como recomiendan pues los profesores del estudio. Así que ahí queda este estudio, que seguro que a más de un aite y una ama igual le sorprende, ¿no? Decir, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, bueno, es que depende cómo se use. El resumen es que no se trataba tanto de cantidad como de calidad. Es decir, que lo que dicen no hay que medir el tiempo que se está, sino qué es lo que se hace y para qué se utiliza internet, ¿no? Porque si se está utilizando pues para aprender cosas o para estar en contacto con personas que te enseñan pues cosas nuevas y tal, pues positivo es, ¿no? Ya sé que ahora seguro que más de uno, más de una me ha escuchado y se le ha puesto una sonrisa oreja a oreja y dice, ¿ves, Aita? ¿Ves, Ama? ¿Ves lo que dicen en la radio, eh? Ah, seguro, ¿eh? De oreja a oreja. Bueno, pues es lo que dice y la verdad, pues estas cosas hay que escucharlas y hay que hacer caso, está claro. Aunque yo me imagino que esto depende de cada cual, ¿eh? O sea, esto no hay un término medio. Microsoft banea por error a los usuarios de Xbox Live. Vamos, que no sabe cómo echarles. Oye, se ha equivocado y les ha echado fuera, todos fuera de Xbox Live. Bueno, ya lo han arreglado, ¿eh? No ha pasado nada. Ya, anda, ¿cuántos tenemos? Anda, si no hay ninguno. Pero ¿quién ha tocado la tecla? ¡Ando! El satélite que cayó en el Océano Pacífico, el UARS, que hablamos la semana pasada, y la NASA dijo al principio, nunca sabremos dónde cayó. Y al final sí que han sabido dónde ha caído, hombre. Es que vamos. Nos van a hacer creer a estas alturas que la NASA no sabe dónde había caído, hombre. Hombre, lo que pasa es que si dices que dónde lo has caído, lo siguiente que te van a preguntar es ¿y dónde está? Para que todos fueran a cazarlo, ¿no? Claro, así dice la NASA. No sé, ni idea. Madrid, Cataluña y Euskadi son las comunidades autónomas donde el internet móvil es más rápido. Eso es lo que dice un estudio que ha realizado... Pues, ¿quién ha sido? ¿La Asociación de Internautas? Creo que no, ADSL Zona y Movilzona. Movilzona, estas dos han hecho el estudio y desde luego parece que dan los mejores resultados. Terminamos así la sección de noticias, continuamos con más contenidos porque estamos...
Enredando. La informática que se escucha.
Estamos ya en nuestro Ciberchoco y hoy vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de unos minutos con Eduardo Fernández, vicepresidente de BlackBerry para España. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido a Enredando, bienvenido a este programa. Desde luego, pues tener la oportunidad de hablar con vosotros, hablar con BlackBerry, uno de los grandes, ¿no? En cuanto a movilidad, pues es todo un éxito. ¿Qué es lo que habéis comentado hoy en la presentación? ¿De qué has estado hablando, Eduardo?
Bueno, la verdad es que es un foro, lo primero es un foro fantástico porque es una audiencia muy preparada, muy entendida en nuevas tecnologías, con lo cual había un challenge, había un reto ahí para poder transmitir los mensajes y lo hemos aprovechado precisamente para poder contar esas historias que nunca hay tiempo para contar respecto a qué capas tecnológicas están haciendo que funcionen los móviles, ¿no? Hemos hablado de sistemas operativos, de plataformas móviles, de cuál es el punto de control estratégico, de la fragmentación que vivimos en el mercado, de los actores de la industria y de la inmensa oportunidad que supone esto a nivel de innovación y de desarrollo de nuevos negocios, ¿no?, en el mundo de los móviles.
Eduardo, ¿qué tal ves el panorama actual? Porque comenzasteis, pues prácticamente vosotros habéis sido pioneros en lo que es movilidad y ya ahora tenemos pues más actores en este escenario y la verdad es que se mueve todo muy rápido, ¿no?
Sí, sí, además de hecho, pues bueno, incluso en parte de la presentación habréis podido ver que hemos hecho hasta un gráfico animado de cómo se está moviendo la industria, ¿no? Y tienes toda la razón, lo que hay es un movimiento, una turbulencia enorme y sobre todo un cambio fundamental de paradigma que viene a reflejar lo que acabas de decir. Ya no es competencia, no competencia entre unos y otros, sino que realmente pues hablamos de competencia, es decir, competimos en algunas áreas, pero somos aliados estratégicos en otras, ¿no? He puesto algunos ejemplos. En el caso nuestro es muy muy obvio, pues la alianza que tenemos con Microsoft, por ejemplo, para el Office 365 en la nube y que pues vendrá gratis en las BlackBerrys y fue anunciado este año en Estados Unidos como la mayor alianza estratégica que hemos tenido con ellos en nuestra historia, incluido el buscador de Bing y otras actividades que se están haciendo a nivel de I+D. Todo esto, pues la verdad es que dibuja un panorama, como decía antes, fantástico en cuanto al grado de oportunidades que hay, incluyendo empresas españolas, porque este es otro de los motivos de que estemos aquí. Sabemos que especialmente vuestra área, vuestra región, es muy rica en gente de talento, y hay algunos aquí que han estado presentes, y pensamos que es bueno que la gente sepa que a pesar de las condiciones económicas que parece que vivimos, es sin embargo el mejor momento para afrontar una nueva empresa y afrontar una nueva tecnología, las nuevas tecnologías que hay en torno a los móviles y a los teléfonos inteligentes.
El desarrollo, los móviles, fabricantes de hardware, personas que desarrollan aplicaciones para estos, desde luego se ha creado un ecosistema tremendo, ¿no? Ya no solo es una persona que fabrica un teléfono, lo pone en un mostrador, sino que ahora quizás gran parte de ese valor pues son las aplicaciones o todos los trabajos que realiza la gente para ellos, ¿no?
Exacto, exactamente. De hecho, ahí probablemente ese punto que mencionas es el más importante, en el que más, además, empresas que startups, como llamamos, ¿no?, que empresas pequeñas pueden abordar proyectos de forma inmediata. Todo el mundo de las aplicaciones, todo el mundo sobre todo de los servicios que tienen que migrar del fijo, del mundo online tradicional al móvil, con todas las nuevas plataformas, los procesadores multicore, con los nuevas, con HTML5, con una serie de nuevas tecnologías viniendo, suponen un caldo de cultivo para que cualquiera, literalmente digo cualquiera, pueda empezar su propia empresa, su propio proyecto y tener y ser una de las grandes empresas del futuro, porque como bien decías, esto se está moviendo muy rápido, hay muchísimas adquisiciones, muchísimos partnerships estratégicos y alianzas estratégicas, pero está todo por decir. Es decir, lo que tenemos ahora es las bases de algo que pasará después, y muchos jugadores que entren ahora serán capaces de monetizarlo y de ser las empresas del futuro. Quién sabe si a lo mejor el Facebook del futuro pues podría ser una empresa que pudiese haber nacido en el norte de España, ¿no?
Además, muchos tipos de dispositivos, y siempre con ese denominador común de la movilidad. Somos móviles, de hecho somos personas, por eso tenemos los pies. Y fíjate si se estará jugando mucho, y nos damos cuenta de todo lo que se está jugando en la movilidad cuando vemos pues lo que está sucediendo en estos últimos días con Apple, con Samsung, enzarzados ahí en disputas legales de patentes, que están las dos pues peleándose, con lo cual está claro que tanto a ellos como a todos, ¿no?, les va mucho en lo que se están jugando, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Concretamente el tema de las patentes es un aspecto de toda la película. Como hemos podido ver también, lo hemos discutido hoy en las presentaciones, hay dentro de todas las capas tecnológicas, es una más, pero tampoco es toda, es simplemente una de las partes que hay que resolver a la hora de poder desarrollar equipos detrás de esas patentes. Esto es muy importante también de verlo de una forma muy, muy directa. Una patente, si no haces nada con ella, pues realmente no sirve para nada. Lo que hay que tener es patentes, pero no porque sí, sino para hacer algo con ellas, construir sobre ellas nueva tecnología, nuevos servicios, nuevas aplicaciones. Insisto, hay muchísimas patentes, y es verdad que vienen muchas pues heredadas de la época del GSM, del desarrollo sobre GSM, pero hay muchísimo que decir, como tú muy bien apuntabas antes, sobre todo en servicios, contenidos y aplicaciones, que ahora hay que desarrollarlos.
Eduardo, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿por dónde van a ir los avances? Más o menos ya se están dando unas pinceladas, y aparte que el futuro, siempre estamos hablando del futuro, porque siempre hay un futuro y nos movemos muy rápido, ¿verdad?, en esto, y parece que el futuro de ayer ya es el presente de hoy, es decir, esto va rapidísimo. Y sí que me gustaría más ligarlo a esa frase que has comentado en la charla, de que parece que al final el escollo, donde están todos los problemas en la tecnología, es en las baterías, es decir, que al final un elemento que parece que damos todos por hecho, ¿no?, donde parece que poco más se puede innovar, y resulta que puede llegar a ser pues el gran caballo de batalla, ¿no?
Pues sí, es un elemento. La verdad es que se está trabajando mucho, todavía hay mucho desarrollo, lógicamente porque se ve venir, ¿no? Y eso probablemente pues sea algo que pueda frenar un poco el desarrollo de esta industria en algún momento. Todavía no está claro cuándo, ¿eh? Pero, y ahora mismo desde luego que no. Ahora mismo estamos a toda velocidad, ¿no? Ese es uno de los elementos. Yo lo que veo que también se está desarrollando mucho, evidentemente, y lo ves por otras puntos de alrededor de los móviles, es sobre todo las tecnologías en red, lo que llamamos el cloud y la nube. Y ahí sí que veo que realmente va a haber un momento, un salto cuántico en no mucho tiempo, yo creo que será en apenas un par de años, donde veremos que la red se convierte en un elemento tan inteligente, simplemente por el hecho de que tiene toda la información sobre nosotros como personas. Con el móvil además sabe dónde estamos, por el GPS, sabe a qué velocidad nos movemos, sabe qué es lo último que he hecho con el móvil, y puede ser haber hablado con un amigo, con lo cual también sé que tu amigo está al lado, y al tener tanta información contextual, la red, la plataforma de red va a ser capaz de hacer cosas por ti que no pensábamos, ¿no? Hay un ejemplo que alguna vez expongo y que yo ya sé que algunos laboratorios están trabajando en él de nuestra casa, que es que como mi teléfono, cuando me levanto por la mañana, suena la alarma, que es lo que hago todas las mañanas antes de ir a trabajar, ella sabe dónde estoy, sabe a dónde voy, por mi calendario sabe cuándo tengo que llegar, sabe el tiempo que tengo de espera de tráfico hasta llegar a la oficina, y mientras tanto, pues el móvil directamente lo que va a hacer es, sin que yo le consulte, hablar con la cafetera y decirle que me prepare un café, y tenerlo listo todos los días a la misma hora. Y va a ser un servicio que se va a gestionar desde un punto de la nube, basado en la inteligencia de cómo me comporto yo todas las mañanas. Ese es un ejemplo, ¿no? Es todavía un ejemplo futurista, pero te da una idea de la potencia que tenemos con esta tecnología que ya está aquí hoy, y que una vez que conectemos esos puntos y tengamos esas aplicaciones desarrolladas, vamos a poder tener el café listo por la mañana porque el teléfono sabe que lo tomo todas las mañanas, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues bueno, pues la verdad es que suponen esa capa de oportunidad enorme que se nos va a abrir en los próximos 2, 3, 4 años.
Eduardo, las personas que yo conozco que tienen una BlackBerry son, voy a decir, fanáticos de ella, porque es que yo a la persona que le he visto trabajar, lo que me dicen, no me separes de mi BlackBerry, realmente lo consideran como un elemento fundamental para su día a día, y eso lo he observado y es así, o sea, que realmente he visto pues que existe un vínculo muy muy estrecho, que vamos, que como se lo dejen en casa vuelven corriendo. ¿Cómo crees que se consigue ese vínculo, ese que algo que sea un pedazo de plástico con cosas dentro acabe teniendo tanto cariño para un usuario?
Sí, la verdad es que es tremendo. Ocurre con los móviles en cierto grado y con los BlackBerrys en particular, y es por el grado de... está asociado al servicio, a la experiencia de usuario. Yo lo veo por la gente que utiliza el BBM, el BlackBerry Messenger. Son gente, y hay muchos que, por ejemplo, pues tienen familiares en el extranjero. Por ponerte un ejemplo que lo explique, ¿no? Hay gente que tiene familiares o hijos o familiares fuera en el extranjero y que dependen de la comunicación con la BlackBerry para poder hablar con ellos. Pero como ocurre en tiempo real, es como si la BlackBerry fuese su familiar, su hijo o su familiar desplazado en el extranjero. Y claro, sabes que cuando tienes la BlackBerry puedes hablar con él inmediatamente y que va a haber una respuesta además instantánea. Y esa sensación hace que es muy humana, es la de tener a tu familia contigo. Y claro, una vez que ese equipo o ese dispositivo es el que hace que tu familia esté contigo, no lo sueltas nunca. Y el caso más extremo, y conozco un caso, hay gente que la pone en una bolsa de plástico y va a la ducha con ella. Y esto lo digo literalmente, ¿no? Es un extremo, evidentemente. Pero, desde luego, te da una idea de cuando tienes un familiar fuera, sobre todo si es un hijo, pues bueno, cuánto de importante es el comunicarte con él. Al final, toda esa es la clave, el poder de comunicar con tus seres queridos.
Pues lo dejamos con esa frase, el poder de la comunicación. Yo casi lo titularía, porque la verdad que ahí es donde se está basando absolutamente todo. Eduardo Fernández, vicepresidente en España de BlackBerry, pues muchísimas gracias por haber estado dedicado estos momentos. Te comentamos que hemos puesto unos cuantos bilbaínos sujetando el avión porque sabemos que tienes que salir pitando, y no te preocupes que te está esperando.
Muy bien, oye, muchísimas gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital, y no perdemos un instante porque ya está Morta Nauta esperándonos. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon. Vengo un poquito enfadado porque la semana pasada algunos mencionaron que eran un poco chapas. Sí, eso, escóndete detrás. Entonces, esta semana, para no aburrir a los oyentes...
El mensaje solicitado no existe.
Sí, vamos, y la silla que te voy a tirar a la cabeza tampoco.
Ya.
Pero bueno, esta semana, para no aburrir a los oyentes, he pensado que, bueno, que hagas tú la sección. Tienes que hablar del Lapdos y de cómo disminuir el tamaño de las fotos.
Bueno, pues los labios están situados debajo de la nariz y encima de la barbilla, ¿es así?
Lapdos.
De labios, ya está.
Pues eso, sí, eso, sigue, no te preocupes.
Bueno,
tienes media hora.
En su interior albergan una bonita lengua que si está callada, pues está dentro y no se la ve.
Bueno, lo de bonita, si te la cepillas de vez en cuando, todavía.
Eso es. Uy, ¿tú te cepillas la lengua?
Por supuesto. Uy. Es básico para la higiene dental.
Ya.
Es un cúmulo de bacterias y de mal aliento.
O sea, que tienes ahí la, ¿cómo se dice? El cepillo este que tiene para rascar, ¿no?
O el cepillo normal también se puede utilizar sin esos tecnicismos.
Ah.
O sea, la lengua en verdad se lleva todavía cepillando.
Sí, yo estoy probando a cepillármela con un cuchillo. Es más, así más.
Yo te aconsejo la lija del 7.
La lija. Ay, qué malvados sois. Mira que estoy malito. No tenéis otra cosa que hacerme reír, ¿eh? O sea, que con la lija del 7 suele quedar bien, ¿no? Suele quedar ya finito, sí. ¿No? Ya se pierde. Pierde cualquier rugosidad que pudiera tener, ¿no?
Perfecto. Conviene estirar fuerte para sacarla bien, ¿eh?
Calculo que sobre media hora, ¿no? Menos no...
Depende cómo te da la lengua.
Ya.
Bueno, depende pues, cómo la quieras dejar. Si la quieres dejar brillante, sí, eso sí, 45 minutos nadie te quita, ¿eh?
Ahí está el consejo.
Te va a quedar transparente te va a quedar.
Bueno, y así que lo que conseguimos, que los oyentes no nos esquivan.
Así va, que no le saquemos la lengua a los oyentes, por ejemplo.
Ahí está.
En una lengua bonita.
Muy bien. Bueno, vos has dicho de lapdog o la... Bien, ¿y de qué más? ¿Y alguna pregunta, no? ¿Una consulta?
Y bueno, seguir con la semana anterior que hablábamos. Empezamos a hablar de las fotos y no terminamos.
Es verdad que tenemos los deberes pendientes.
Claro.
Muy bien, pues venga, cuando quieras, Morta.
Consulta esta semana no hay. Estoy desarrollando la teoría científica y la hipótesis a comprobar es que el buen tiempo es inversamente proporcional a la cantidad de consultas en el foro.
Ahí está.
Tengo esa tesis, luego me falta...
Lo que podemos hacer es programar que venga la lluvia. Vamos a hacer que a partir de la semana que viene se ponga a llover y a llover y a llover para poder tener consultas, claro.
Pues es cuestión de ponernos a cantar, eso ya lo sabes.
No, yo de momento no tengo ganas.
Vale.
Pero para la semana que viene ya voy a programar lluvia.
Pero cuando tengas ganas, entonces empezamos con la Macarena o uno de nuestros grandes éxitos que... para la lluvia y ya está, no hay problema.
Yep. No, ¿cómo era? Sí. Macarena. Ay, ese.
Podemos cantar la versión española y la versión yanqui.
Muy bien, pues venga, vamos a comentar.
Empezando con el edito de la canción de Macarena, ya hemos empezado, ya malo.
Macarena, ay, ya está.
Bueno, pues eso del lapdog que te has puesto cara de subo, a ti es lo de un lapdog te suena.
No, he puesto cara de interrogación, no la confundes.
Interrogación, bueno, pues entonces tu cara de interrogación se parece a un besugo.
¿Cómo me atacas? Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno,
lapdog, no, o sea, lab de laboratorio y dog de documento.
¿Laptop te suena?
Laptop, sí.
Sí. Explica qué es un laptop.
¿Un laptop o un portátil?
Vale, bien. Pues esto cogemos el lap del laptop y ponemos un dock de un dock station.
¿Lap, ¿vale? Dock? ¿Y qué es eso?
Eso. Ahora vamos a explicar lo que es un dock, un laptop. Esto es una cosa muy nueva. De hecho, solo he localizado dos modelos. O sea, tan nuevo, pero... podría llegar hasta ser el futuro de la informática. Ha quedado un tiempo. Bueno, todos sabemos lo que son estos móviles inteligentes, que hacen maravillas, etcétera, etcétera. Y ya las últimas versiones pues tienen un procesador muy potente, tienen un doble núcleo. De hecho, están este nivel ya los móviles se están convirtiendo en más potentes literalmente que un portátil. ¿Vale? O sea, tú pones hace lo que es el procesador y la memoria de un móvil, última generación de estos potentes, y un portátil, y muchos portátiles que se venden, y es más potente el móvil que el portátil. Es así. No tiene mucho sentido, pero es así. Entonces, lo que ha pensado alguien, en este caso, no vamos a decir la marca, es de Motorola, pero bueno, de dejarles una semana y a ver, unas semanas, unos meses, y ya vemos cómo nos sacan copias de otras marcas, no os preocupéis. Entonces, lo que ha pensado alguien es: demonios, si el móvil este es más potente que un portátil, ¿por qué no lo utilizamos como portátil? Entonces, lo que han inventado es una especie de portátil, pero sin nada dentro. Es decir, nos olvidamos de la placa base, los discos duros, todas estas cosas que tienen los portátiles, y nos quedamos con la pantalla y con el teclado. ¿Vale? Uh-huh. A eso le enchufamos el móvil por detrás. Los modelos estos serán por detrás, otros igual lo inventan por debajo, pero le enchufamos el móvil y ese móvil pasa a ser el procesador del portátil. La imagen del móvil se nos pasa a la pantalla de 15 pulgadas y con el teclado del este pseudo portátil escribimos en el móvil. ¿Con esto qué conseguimos? Que ese móvil que lo llevamos todo el rato para adelante y para atrás, que es nuestra oficina, nuestra vida, lo llevamos ahí, pues bueno, que en un momento queremos navegar a pantalla grande, por decirlo de alguna forma, pues tenemos la opción. En principio, esperemos que bajen los precios, pero ahora son de 300, pero bueno, tenemos la opción de cogerlo, lo enchufamos al laptop y entonces nos pasaremos ese móvil pasaría a ser a 15 pulgadas y podríamos navegar como si fuese un portátil. Es aprovechar la capacidad del móvil para convertirlo en un portátil, con la ventaja de que ahí están nuestros documentos, ahí están nuestros contactos, ahí están pues todo. Nos llevamos lo que es la oficina, el portátil nos lo llevamos en el bolsillo. Y cuando queremos tenerlo a 15 pulgadas, pues lo enchufamos al laptop. Es una idea que me parece muy buena. Es una forma de, digamos, olvídate de sobremesas, olvídate de portátiles. El móvil pasa a ser el portátil, literalmente. Y ahora es cuando entiendo yo que estas cosas que han sacado, por ejemplo, Windows 8, de que el nuevo, que Windows 8 pretende ser el mismo sistema operativo para el móvil, para el ordenador y para la consola. Esa es la idea de Microsoft. Y entonces con estas cosas es cuando se entienden, porque entonces al ser el mismo sistema operativo, enchufamos el móvil al laptop, pues entonces ya pasaría a ser el pseudo portátil este, que digamos, pasaría a ser el Windows 8 de toda la vida, como si lo tuviésemos instalado, como si tuviésemos un portátil. Lo que pasa es que en vez del disco duro y el procesador del portátil, estaríamos utilizando el móvil. Me ha parecido una idea muy buena, muy reciente, y puede, depende cómo evolucione el mercado, puede tener mucho éxito. O sea, olvidado de las tablets, olvidado de esto, lo tenemos ahí.
El móvil, ¿no?
El móvil que se convierte en un ordenador, simplemente enchufando el aparato este, el adaptador, puede hacerlo de una forma. Es una idea, pues la última, solo localiza para dos modelos de Motorola, para el Motorola Actix y para el Motorola Drake Bionic. Es una cosa muy nueva, pero que tiene muy buena pinta, convertir nuestro móvil, utilizar la capacidad de nuestro móvil para hacer un portátil. Y claro, no transferir, no tener que transferir archivos, no tener que transferir nada, o sea, con todas las comodidades que eso conlleva. Podemos hacer llamadas desde el portátil tranquilamente, todo lo que se os ocurra, vamos. Y esto lo han llamado LapDock, que viene de eso, el lap de laptop, de portátil, y el dock del dock station.
Muy bien. Pues ya tenemos una solución. Hombre, sí, puede estar bien, ¿no?
Sí, yo le veo que puede tener mucho futuro. Porque los móviles ahora tienen la capacidad, pues eso, literalmente superior a los portátiles. Y bueno, ¿y para qué necesitas dos maquinones impresionantes, un portátil y un móvil? Pues bueno, si los puedes integrar, pues perfecto. Y además, como ese proyecto este de Windows 8 va a ser el mismo sistema operativo, pues que no vas a echar nada en falta. Bueno, me vais a decir, es que en Linux no tiene por qué ser el mismo sistema operativo el uno y el otro, o en iOS, o en no sé qué, bueno, vale, pero ahora mismo te utilizaría el sistema móvil, el sistema operativo del móvil, el laptop. Si el tu portátil, si el laptop hace que funcione el pseudo portátil en Android, pues bueno, tampoco no es una del otro mundo, o sea, no es una a llevarnos a la cabeza, o el sistema de iOS, de Mac. Pues me parece una solución muy maja, una idea muy buena, de esas ideas que dices, vaya, esto puede ser revolucionario, y a ver cómo evoluciona la cosa.
Bueno.
Luego también tenemos, así a forma de curiosidad, esto creo que es de Asus, Asus Transformer, y esto lo que hacen es el tablet, bueno, el tablet de 10 pulgadas, y esto tú le enchufas, literalmente enchufar un teclado. Entonces tú coges, enchufas el teclado y lo cierras, y eso se convierte el tablet en un portátil. También es otra idea que dices, muy buena. No es tan evolucionado como el laptop, pero también es una idea muy buena. Es decir, en vez de, tú el tablet sigue siendo todavía, pero enchufas el teclado, lo conviertes en un portátil. Por supuesto, luego lo puedes desenchufar, pero tienes los dos productos en uno. También, esto también está saliendo, ha salido para el iPad, pero en forma de, bueno, te venden una carpetita, esa carpetita lleva un teclado Bluetooth, y el teclado Bluetooth se combina con el iPad. El iPad o el Samsung Galaxy o alguno de estos. Pero bueno, este Asus directamente se engancha y se puede doblar, por lo cual se convierte en un portátil. ¿Nuevos productos que lo están sacando, Rafa?
Pues sí, y hay que estar atento, ¿no? A todo lo último que sale, ¿no?
Sí. No, la verdad es que eso me han parecido dos ideas muy buenas. Esto que comentaba de enchufar el tablet a un teclado, pues bueno, hacía tiempo y no me parecía tan radical. Pero esto me ha parecido algo totalmente nuevo y bueno, quería compartirlo. Ya, si no tienes nada más que añadir, nos metemos con las fotitos.
Venga, pues vamos a por las fotos sin perder un instante.
Sin perder un fotograma.
Más o menos. No, las fotos no van con fotogramas, eso es el vídeo.
Ya, pero bueno, pues así, pero es que la foto no la vamos a perder, y así como había movilidad, había pensado yo en el fotograma, pero bueno, vale. En fin, vamos al tema. Bien, la semana pasada prometimos que íbamos a reducir el tamaño de la foto así a lo ganso, a lo bestia, ¿eh? Como si fuésemos de Bilbao. La semana anterior vimos como verlas en calidad y todas esas cosas. Pues bueno, vamos a seguir con nuestra teoría de que tenemos 400 fotos que hemos sacado durante vacaciones y ahora vamos a querer meter en un CD. Son fotos grandes de 3 o 4 megas, entonces bueno, no nos entra en un CD, entonces tenemos que reducirlas un poquito para meterlo en un CD de 700 megas. Así, bueno, pues nos vamos a llevar en el bolsillo y torturar a nuestros amigos y familiares. Como sabéis, el truco del JPEG está en que comprime la imagen de un BMP o de un TIFF, de una cosa de estas, formatos de fotografía que ocupan muchísimo, que tienen mucha calidad. Al pasarlo a JPEG baja el peso de esa foto, ocupa mucho menos, y el truco es que las comprime, ¿vale? Cualquier editor de imagen os va a permitir varios grados de compresión. A más compresión, menos ocupa la foto y peor la calidad. Se suele, pues, el mínimo suele ser que calidad web, pues, habla algunos, y entonces ya cuando que suben en internet y ocupan pues, 20K, 30K, y entonces la calidad suele ser muy mala. Pues bien, aquí tenemos un par de programillas, un par de aplicaciones que dicen tener un algoritmo super especial y super bueno, ya sabéis, lo típico, ¿no? Que se echan flores. Y aquí lo que hacen es bajarte lo que pesa la imagen hasta más o menos un 40%. Otras veces llegan a un 70%, y alguna otra se queda en 4%. Eso es, depende como queráis. Pero así como si lo hicimos con cualquier editor gráfico, GIMP, Photoshop, Paint Shop Pro, cualquier que eso venga a la cabeza, el Paint también tiene. Así que al reducirlo con un editor gráfico cualquiera, la calidad se suele notar bastante. Con estos programas, a simple vista, es muy difícil notar la pérdida de calidad. Es decir, que cuela muy bien. De las dos opciones que vamos a hacer, vamos a empezar con un programita. Se llama Filminizer. Traducido al castellano, disminuidor de tamaño de foto. Proclaman poder reducir una imagen hasta un 98%. 98%, es decir, de 100 megas pasa a 2, sin una pérdida apreciable de calidad. Bueno, cuando te dicen esas cosas, lo primero que yo suelo hacer es mirar si la empresa es de Bilbao, porque vamos, esa es una vitrinada impresionante. Dejarte de 100 cuadraditos a 2 cuadraditos y encima decirte que la foto se queda igual, vamos, de Bilbao centro, que se suele decir. Pero no, he visto que son de Suiza, por lo cual los suizos también parece que son dados a exagerar. He utilizado este programa durante un tiempo y digamos que vais a tener una media de 30, 40, 50%, que no está nada mal, que no está nada mal, depende del pero bueno, que no es el 98%. Todo esto depende de la foto que saquéis, de los colores, etcétera, etcétera, pues hace una compresión y otra, y bueno, yo lo estoy haciendo para un estándar. Si lo ponéis así al tope, pues también igual tendréis un 70 o un 80. Pero bueno, hasta el 98 queda un trocho. Este programa Filminizer es muy fácil de manejar. Lo instalas, seleccionas los archivos, permite todos los que quieras, 200, 400, eliges la carpeta de destino y le das a optimizar. De ahí algo empieza y hasta que termina, luego se queda feliz. Hay tres grados de optimización: la compresión web, que es la estela más exagerada, la estándar, que suele ser lo mejor, y la de imprimir, que es la que menos comprime, la que menos toca. Esta es el que digamos que buscas calidad, casi no lo toca, aunque también luego permite una que definamos nosotros a nuestro gusto. Pero bueno, normalmente yo lo dejaría la estándar, que lo hace bastante bien. Otra cosa que nos puede venir muy bien es que permite optimizar las imágenes y enviarlas por correo. Así, si nosotros tenemos la foto, así nosotros mantenemos la foto en calidad total en nuestro ordenador, pero en vez de enviar esos archivos de 3, 5, 10 gigas, o sea 10 megas, perdona, por correo electrónico, y que vuestro destinatario se quede así como medio dos minutos descargando la imagen, que suele ser un poquito pesado, pues bueno, así le llega una cosa de 32K que lo va a cargar mucho más rápido. Y para lo que normalmente se quiere, pues vale, para ver cómo os tiráis desde, o cómo os tragáis media botella de sidra, pues vale, con 300K no hace falta que sea de 10 megas. Entonces, bueno, ese programa tiene la opción de coger, le das, prepáramelo para correo electrónico, y él carga el programa de cliente de correo electrónico, y ala, mete la dirección y enviar. Tan sencillo. Y lo podemos encontrar en la web de Valesio, valesio.com. Bueno, vais a buscar Filmizer Pictures / spa, es decir, está en castellano, index.php, y ahí lo tenéis para descargar. Es gratuito para uso doméstico. Y como he dicho, está en castellano. Eso sí, son muy, muy, muy pesados con la propaganda. O sea, lo podemos. En vez de FreeWare, lo podemos considerar AdWare. Esto es FreeWare, que es gratis, FreeWare. Y AdWare es Ad de Advertising, de publicidad. Software de con publicidad. Es cada vez que termináis un proceso, os muestra la pantallita. Oye, ¿quieres comprar el producto? Tú dices, no. Vale, tal, tal. Oye, termina de procesar las 200 imágenes. Oye, ¿quieres comprar el producto? Que no. Es un poquito pesado. Pero bueno, para utilizarlo de vez en cuando, se les puede perdonar. Al fin y al cabo, pues bueno, todo el mundo quiere comprar quiere comer lentejas. La otra opción que tenemos no instala nada. Es para la gente que sea que le gusta el cloud computing y todo esto de la nube. Es una página web llamada JPEG Mini. Se han cansado en el nombre. Es muy, muy literal. Básicamente es lo mismo que el anterior. Sí, es decir, te dicen, tengo un logaritmo super mega chuli guay y yo hago cosas maravillosas, ¿vale? Te quito el tamaño de la foto sin que se note la pérdida, sin que se note que se ve peor. Pero en comparación con el programa, la página web está más limitada. No podemos elegir la forma de compresión, solo hay una, ¿vale? Así como el programa Filmizer te permitía estándar, web y impresión y luego definir una tuya propia, aquí es la que tengo y la que tengo. También está en inglés, pero ese tamaño es muy sencillo. La página web, que no la da completa, es www.jpegmini.com. Una cosa curiosa que tiene este programa, bueno, esta programa no, esta página web, es que nos muestra un ejemplo en Java para que podamos ver la diferencia entre la foto original y la comprimida. Es una cosa muy chula. Nos coge, entramos a la página web, le vamos a subir una foto nuestra. Bueno, ella nos muestra la foto que tiene preparada. Vale, vamos a poner el caso real. Subimos una foto nuestra, se pone como una cortinilla en la mitad de la foto que tú puedes ir desplazando de izquierda a derecha, y en la parte izquierda te muestra la imagen original y la derecha la comprimida, y así tú puedes ver cuál es la pérdida de calidad. Y aquí ves que efectivamente, pues bueno, no se nota pérdida de calidad. Vale, entonces cuando estemos satisfechos damos al siguiente y luego ya nos permite guardar la imagen en nuestro ordenador ya comprimida, optimizada, como les gusta decir a ellos. En este sistema, o sea, sin registro, la forma normal habría que hacer las fotos una a una. En nuestro caso de 400, pues eso sería para pegarse un tiro. O pegar un tiro a Rafa. No sé, una de dos.
No, hombre. Sin violencia, ¿eh? No tiene que haber violencia.
No, es que pegarse un tiro a uno mismo siempre me parece muy malo.
Sí.
Eso pegarlo a otros.
Además que duele, ¿no? Nada, mejor no.
Sí, eso es. Pero permite la opción de registrarte en la página web, entonces sí que ya te deja subir en lotes. Entonces ya subes las 400 fotos, el que se tire largo y tendido procesándotelas. La desventaja es, como cualquier cosa que subes a la web, que estás publicando tus fotos, por decirlo de alguna forma. Quedan ahí, digamos, en el internet. Entonces, bueno, pues depende de la fotito que sea, igual no es muy buena idea que procesarlo en internet. Pero bueno, es una opción muy maja. Y con esto pues hemos dicho que hemos bajado el tamaño de las fotos pues un 40%, sin que se note mucha pérdida de calidad, ¿eh? Esto es, por ejemplo, si alguno suele leer cómics te veo en el ordenador, pues suele venir muy bien para que esos te veo de 40, 50 megas te los pasen a la mitad o una cosa de estas, y ya puedes meter más en el mismo sitio. Y hablando de TVOs, se me está ocurriendo de cómo crear unas presentaciones automáticas para nuestras fotos, ¿no? Hemos dicho que queremos torturar a la familia, propiamente dicho, y en vez de hacer el típico PowerPoint, que es soso, aburrido, es horrible, además de mal gusto, para que sean las fotos corridas, Pues vamos a hacer, y bueno, también tenemos el automático de Windows y el XNView también tiene su presentación, estos, pero bueno, vamos a hacer unas digamos unos paquetitos, así plan fotos Mallorca, para, y eso luego podamos enviarlo, tenerlo organizado, etcétera, etcétera. Y vamos a utilizar un poco lo que es la tecnología de los cómics. Y fíjate si somos pioneros. Utilizamos aquí de todo, aquí no se tira nada, como somos como Arguiñano, que no tira nada. La cocina, pues nosotros no tiramos nada. Pues bien, si alguno lee cómics o de estos en internet, se habrá encontrado más de una vez el formato CBZ o CBR. Esto es como puede deducir, es muy típico de los TVOs y de otras cosas. Y si cogéis un CBR, un CBZ y le cambiáis el nombre, bueno, el TVO Superman.cbr, pues cambio Super López.cbr, así es una cosa más, digamos, del terruño. Pues cambiáis el CBR por RAR, lo podéis abrir con una, con cualquier programa de compresión de archivos, ¿no? Incluso el mismo Windows te permite abrir esas cosas, y veréis que es una sucesión de fotos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí hasta todo lo que quieras, ¿vale? Entonces, podemos, ya que las cámaras digitales lo que hacen es también lo mismo, es decir, sacan imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, con esos nombres tan raros que suelen poner, pero son, las sacan consecutivas, pues podemos hacer un poquito lo mismo. Coge esas fotos de Mallorca, todas las fotos de Mallorca que queramos, fotos de nuestra abuela, fotos de yo con mis amigos, fotos del pesado, cogemos, las comprimimos en RAR o en ZIP y le cambiamos la extensión a CBR y a CBZ. Entonces lo que hacemos es un paquetito con esas fotos y podemos hacer una presentación. Igual que leemos los cómics, pues leeremos esas fotos que tenemos. Bien, aquí me vais a decir, es que Windows no me lee los CBZ y los CBR. Vale, pues hay programas para que lo permiten leer. Vamos a comentar, a ver unos cuantos, déjame que mire un segundo. Ah, sí, por ejemplo, podemos empezar con el CD Display. Este es un programa muy sencillo, muy normalmente es de los primeros que suelen recomendar para estos casos. Es un programa que es muy viejo, tan viejo que está, bueno, yo creo que ya no se desarrolla más, pero tan bueno que nadie lo echa en falta. Son esos programas que, digamos, que hacen su trabajo, a nadie se le ocurre cómo mejorarlo, dicen, pues si lo hace perfectamente, ¿para qué tocarlo? Es muy sencillo, no consume muchos recursos y se llama CD Display. Luego pondré la página web, que la tengo que buscar, ¿vale? Porque además esto creo que está en Geocities, y Geocities pasó a mejor vida hace ya tiempo, y lo que nos permite es, bueno, avance, dando avance página, pasamos a la siguiente foto, dando retroceso página, pasamos a la anterior foto. Y además también lo permite, creo que automático, y lo permite zoom y esas cositas, ¿no? Y además algún efecto que otro. De la misma filosofía que anterior, en plan, es decir, en plan sencillo, tenemos el CoView. Este es español, el autor se, bueno, digo que es español, el autor se llama Miguel Ángel Padrón, o sea, puede ser español o latinoamericano, el caso es que es del terruño, que suele decir, de la zona. Y lógicamente tiene el programa en castellano. Y bueno, aquí Miquel igual se me enfada, pero todos sabemos que los usuarios de Linux son una panda de frikis que te pasas. Y a los frikis les encantan los cómics. Lo cual, es así. O sea, tú, si quieres preguntar algo sobre el Capitán América,
bueno, sí, les gusta estar puestos en todo eso, sí.
Es el mundillo, eso sobre Star Wars y esas cosillas, vale. Entonces, no podría faltar alguno en software libre. Y aquí tenemos uno que se llama Comical. No se han quedado tampoco mucho en el nombre. Un poco extraño por lo que estoy viendo aquí. Uy, su página web oficial es más extraña aún. Bueno, no sé, me pondré otra alternativa porque es una cosa extraña. Pero bueno, tenéis uno de software libre, seguramente hay más. Y por último, uno que tiene que es bastante espectacular, que se llama Mangamella, también me da el nombrecito, y la página web oficial es, agárrate los nachos, mydailymanga.com. Esta parte es fácil, 2009/01/14, Mangamella-Udate. Buah, Dios mío, Bueno, pues este es bastante espectacular porque lo que tiene es efecto de cómo pasa la página, etcétera, etcétera. Vale, pues digamos que es una, esto de convertirlos en formato cómic, por decirlo de alguna forma, es una forma de, digamos, tenerlos ordenados. No, cualquier visualizador de vídeo, o de vídeo no, de imagen, nos va a permitir eso, pasarlo como presentación. Pero bueno, esto es una forma de hacer paquetitos, ¿no? Sin caer en el PowerPoint de toda la vida, que resulta horrible. Sobre todo, por favor, no pongáis música a los PowerPoint, es para pegarse un tiro. Bueno, todos los que he comentado son gratis y creo que salvo el CoView, todos en inglés. Pero bueno, ya les pondré las direcciones a la página web, porque si no va a ser un lío que te pasas. ¿Y cómo andamos de tiempo, Rafa?
Pues
soleado, ya lo sé, soleado.
La verdad que sí, eso te iba a comentar, pues que no ha habido, ha habido ausencia de precipitaciones y las temperaturas pues han alcanzado fácilmente los 30 grados.
Ah, bien, eso está bien. ¿Y peor que se ha precipitado?
Sí, bueno, pues la, no hay precipitaciones, no. Es que, decías el tiempo, no, es que el tiempo, ¿sabes cómo funciona?
No, había más preocupado, ¿quién se ha precipitado?
Nadie, no ha habido precipitación. Lo que te quería comentar es que aquí el tiempo ya sabes cómo funciona. Yo le voy mirando la cara a Mikel y cuando le veo la cara un poco rara ya digo, esto ya es de que tienes que acabar.
Vale, entonces no tenemos cara a Mikel, ¿no?
No, de momento Mikel pues está así, nada, está normal, no se le ve enfadado.
Bueno, pues entonces vamos a echar mano a un programilla también muy curioso. Esto es para la gente que se queja del ruido del ventilador. Que sus ventiladores hacen mucho ruido. Bueno, primero, si vuestro ventilador hace mucho ruido, abrid el ordenador y mirad si está sucio o gira bien y haces estas cositas, ¿vale? También una buena opción es que compréis uno mejor. Pero también hay un programilla que se llama SpeedFan.
Sí, ya lo conozco. ¡Qué bueno!
Pues como estoy cansado de hablar, venga, Rafa, sigue.
Hombre, pues es simplemente un programa que nos permite modificar la velocidad del ventilador, ¿verdad?
Exactamente.
¡Ay, el traguillo de agua! ¡Qué bien te ha venido!
Porque sí. Yo creo que alguna vez que tengo que cambiar el agua, poner un whisky o una cosa de estas. Nos puedes poner aquí un orujillo de así de hierbas, que está muy rico. O una cola, una gorbea cola. Bueno, pues este es lo que, como os he comentado, os permite cambiar la velocidad manualmente del ventilador. Si va muy revolucionado, pues pasarle de igual de un 100% a un 50%. Mucha precaución, amigo conductor. Si está revolucionado, es que igual necesita estar revolucionado, ¿vale? Aquí. Entonces, digamos que vuestra placa base, si es una cosa bastante moderna, lo que hace es regular según la temperatura que capte del procesador de vuestra del entorno, regular la velocidad del ventilador. Entonces dice, tengo mucho calor, pues ventiladores que se pongan a tope. Bien, si no estamos de acuerdo que nuestra placa base lo hace bien, primero podemos entrar en la BIOS y algunas placas base con mucha suerte, pero mucha suerte, repito, mucha permiten establecer unos límites. Entonces tú le dices a la BIOS, cuando el procesador le alcance 60 grados de temperatura, que se ponga al 100%. Que se ponga al 70%. Cuando alcance 80 grados de temperatura, que se ponga al 100%, ¿vale? Pero eso muy pocas BIOS lo permiten hacer. Digamos que tienen sus sistemas, pero que no te permite configurarlo. Entonces lo que nos permite este programilla es, en esos casos que la BIOS no nos permite configurarlo, bueno, lo ponemos nosotros a mano. Y dices, bueno, que no me importa tanto que el procesador, eso, que alcance un poquito más de temperatura, pero me molesta un poco de ruido. Entonces le bajo del 100 al 75%. Entonces coges, pues el ventilador va un poquito más lento. También lo podríamos hasta parar. Lo ponemos al 0% y el ventilador se para. ¿Vale? Y además a la parte derecha nos indica las temperaturas que captan el ordenador, entonces lo podemos ir regulando. Por ejemplo, este mismo que le acabo de enchufar me detecta que el procesador de la gráfico anda a 57 grados. El ordenador sí está a 44 grados y el procesador y el disco me indican que el disco duro está a 54, un disco duro de 54 y el otro está a 52. El procesador me indica que está a 66 grados. Pues bueno, entonces lo voy bajando, subiendo y le voy regulando. depende de cómo me interese, ruido, temperatura. A más temperatura, peor va a ir vuestro procesador, pero menos ruido tenéis. Entonces, bueno, si puedes muy ruidoso vuestro procesador, le puedes jugar con esto. No conviene jugarlo mucho, pero bueno, toquetearlo. Una cosilla: no todos los pintores se pueden regular. Dependería un poco de vuestra placa base, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, hay veces que te permite regular el de atrás, pero no te permite regular encima del procesador. Depende de vuestra placa base. Es así. No es lógica y punto. Este programa hace lo que puede. Es compatible con ciertas placas bases y con otras no. No la he descubierto cómo funciona. Entonces, pues bueno, podéis encontrar que no os permite controlar ningún ventilador, los dos ventiladores o uno de los dos o tres, cuatro que tengáis. Okay. Luego otra cosa sobre ventiladores, esto se regulan la velocidad, que esto no he comentado, se regulan los ventiladores que están conectados a la placa base. Es decir, la placa base tiene mínimo dos enganches para ventiladores y puede tener alguno más, tres, cuatro nunca he visto, pero bueno, suele tener dos enganches para ventiladores, uno del procesador y uno auxiliar. A vuestro ordenador le podéis poner más ventiladores que se engancharía a un enganche de vuestra fuente de alimentación, bien sea MOLES, bien sea SATA, bien sea como sea, ¿eh? O bien se puede hacer a veces con una T enganchando a la placa, a uno de la placa se engancha un cable en T y se saca para dos ventiladores. ¿Qué quiere decir? Que este programa y vuestra placa base va a regular únicamente los ventiladores que estén enganchados a la placa base. Los que estén enganchados a Molex, por ejemplo, siempre van al 100%. No se pueden regular. Para esto existe la opción, que sería un poquito de ayudita, existe también para las bahías, es decir, para las tarjetas que se enganchan en la parte de atrás del ordenador o a la parte delantera, la zona de la disquetera, unos conectores que se pueden enganchar ahí vuestros ventiladores, y lo que tiene es una ruleta para que vayáis subiendo y bajando. Es una forma de que cogéis, os agacháis, ¡pum!, subís y bajáis. Y se engancharían, obviamente, ahí los ventiladores. Y con la ruleta les vais subiendo y bajando las revoluciones por minuto. Es otra opción para los ordenadores ruidos. Y estas son las formas en que podemos controlar la velocidad de nuestro ordenador. Uh-huh.
Muy bien, bueno, pues ya está dicho, y por lo menos podemos hacer que nuestro ordenador vaya a distintas velocidades, si queremos más rápido o más lenta, ¿no?
Digamos que la velocidad, sobre todo esos ventiladores que hacen mucho ruido, pues, o ese que ventilador, hombre, si un ventilador no vais a utilizar, cuando desenchufarlo, punto, tan sencillo como eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues hace igual para hacer pruebas para esta gente, pues reducir, llegar al grado óptimo, sobre todo esas placas bases que no te permiten regular lo que es la diferencia de temperatura, pues es una buena opción. Pues podéis también regularlo, normalmente se puede regular el que está sobre el microprocesador y un auxiliar. Entonces, bueno, es un programa que puede ser muy interesante a la gente que le gusta enredar.
Muy bien, bueno, pues ya con esto vamos a dejarlo por esta semana. Ya, Miquel está poniendo una cara, así que vamos, yo creo que va a enseñar los dientes dentro de poco.
No, va a decir que meto mucha chapa. Uh-huh. Bueno, ¿Qué más me tratáis?
Terminamos esta sección, como siempre, recordando que llega gracias a la red de centros Cazetaune, en www.cazetaune.net, y al programa Enredando, en www.enredando.net. Recordamos una semana más las formas de participar en esta sección F1. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-423-3009.
Y por último, podéis también hacerlo a través del foro de Enredando,
que es www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Pues ahí están todos los datos. Morta, muchísimas gracias por todos los datos, toda la información que hoy nos ha facilitado. Tomaremos buena nota de ello la semana que viene. Te esperamos aquí, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Mikel Carmona. Y está listo con todos los faveles, con toda la información para hablarnos de software libre. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa. Esto de que estoy listo con todos los papeles. Espera, que todavía estoy colocando papel. A ver. Me has pillado de improviso.
Parece que tenías que montar una papelería. Porque sí, madre mía, la que has liado, ¿eh? ¿Cómo?
Espera, queda que esto va aquí. No, espérate, el otro. No, aquí no, el otro lado. Espera.
Oye, pero si hay tablets incluso con software libre, ¿cómo es posible que montes este lío de papeles pudiendo tener todo organizado con un tablet?
Es que en el tablet no se puede escribir con el bolígrafo, ¿no? Le doy con el bolígrafo y no escribe, ¿no?
Y la última vez que escribí con el bolígrafo se me quedó la punta dentro del tablet.
Sí, el tablet, y no. Me dije, no, he roto la pantalla, he roto la qué, cómo, dónde, cuándo, no era esto táctil, pues.
ya, que los puntos no se escribe bien.
Yo que pensaba que los píxeles se hacían con bolígrafo y nada, no.
No hay forma, ¿no?
No hay forma, ¿no?
Muy bien, pues ya estamos una semana más dispuestos a hablar de software libre, bueno, en tu caso, ¿no? Porque eres la persona experta quien nos va a contar pues asuntos relacionados con software libre. Y están todos los oyentes, mira, Mikel, cómo están todos, sí. con las orejas ya puestas hacia la radio.
Sí, bueno, sí, ya, como siempre, sí, de última hora, ya han apagado la radio, se van a comer un bocadillo, lo de siempre, ya sé.
No, es cuando más atención prestan, ¿eh, Mikel? Sí, yo ya lo tengo comprobado, vamos, llega a la sección de software libre y la gente deja de planchar, deja de conducir, paran los coches en mitad de las carreteras para escuchar esta sección, ¿eh?
Todos ahí alrededor, en alrededor mía, me siento abrumado, sí.
Bueno, pues venga, ¿qué tal ha estado la participación esta semana?
Bueno, ha estado bastante bien, pero antes de empezar...
Ya estamos.
Te quiero felicitar a ti, Rafa, hombre.
¿Por qué?
El día de tu santo.
No, es el 24 de octubre.
Ah, no sé, tu santo... Pues, si los ha... Bueno, entonces felicítame tú a mí, entonces, que es el día del mío.
¿Por qué? San Miguel, bueno, ya.
Y además ya. Que este año se ha portado bien, porque el veranillo de San Miguel está cumpliendo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, yo creo que hace bastante calorcito, ¿no?
No, pues la verdad que lo de San Rafael, pues unos dicen que es, no sé si es el 20 o el 24 de octubre, otros dicen que es el 29 de septiembre, o sea que al final, bueno, como somos los Rafaeles, unos santos, pues ¿qué vamos a hacer, no?
Nada, o sea que una gente sin día y otros con dos días y no puede ser esto no, así no puede ser.
Así no se puede ir, o sea, teniendo varios días al cabo del año de santo, ¿no? Porque no, esto no puede ser, vamos.
Hay que invitar mucho, ¿verdad?
Es un estrés que no sabes tú bien, Miguel.
Hay que invitar mucho. Oye, que es tu santo, invitar, venga.
Muy bien, pues venga.
Y como no hacen regalos, pues...
Pues hoy el pero antes de, lo dedicamos al santo de Rafa, ¿no?
Al santo de Rafa, al de Miguel...
No, y a Miguel, a Miguel déjale en paz.
Y al veranillo que estamos teniendo, que es una gozada esta época del año, a estas alturas ya de... Bueno, iba a decir verano, pero estamos en otoño, tener estas temperaturas es un lujo.
Muy bien. Bueno, pues ¿damos el pistoletazo de salida?
Bueno, pero sin apuntar a nadie, y nos vamos al foro de Enredando en www.enredando.net, en el que tenemos, por supuesto, ha tenido repercusión en la famosa noticia que hemos tenido durante, no sé si fue al final de la semana pasada, a principios de esta, lo del Windows 8, que podía bloquear el arranque de Linux, de GNU Linux.
Se han puesto nerviosos, no me lo digas.
Oh, sí, Felipe 1971, es el link que tiene puesto en el foro. Dice, bueno, una de las novedades de Windows 8...
1971, pues así a principio no soy capaz de adivinar qué querrá decir eso.
Yo intuyo que es un año, pero
¿así?
Porque es muy listo.
No, esas son intuiciones tuyas, nada, seguramente que no.
Un año que puede coincidir con la fecha de su nacimiento,
no,
pero
que,
vamos...
Que no,
me
esa
imagino,
es...
Yo, vamos.
Bah, tienes cada cosa, vamos, que no.
¿A qué no, verdad? Ya sabía yo. Uh-huh. Bueno, pues sigo, si me dejas, sigo diciendo que, bueno, el mensaje Felipe comenta, una de las novedades de Windows 8 es el nuevo y mejorado arranque seguro, un proceso diseñado para dejar fuera de aplicaciones y sistemas maliciosos. El problema viene acerca de tratar con Linux, GNU Linux, pero bueno. Como sabéis, son muchas sus distribuciones y no necesariamente tienen que ser conocidas, ya que cada uno puede montarse su propia distribución. Pues bien, efectivamente hay indicios de que Windows 8 podría dejar fuera dichas distribuciones, apartando a Linux y bloqueando su arranque, aunque el problema va más allá y solo estas versiones podrían quedarse fuera, sino todas las distribuciones Linux. Un saludo a todos desde Canovelles, eso que está en Cataluña.
Supongo.
Suena catalán.
Pero bueno. ¿No lo has buscado en Google?
No.
Miguel,
tenido,
por favor, hombre.
He estado centrado en el comentario y no me he dado cuenta de dónde era. Bueno, en cualquier caso, nos manda un saludo y nos da las gracias. En este hilo, Mortanauta le comenta que dice que en este momento Miquel está ocupado afinando el hacha, por lo menos que nada, porque no le he contestado en el hilo yo, he preferido contestarle ahora en la radio. Sobre esto, aparte del comentario de Morta Nauta que está en el foro, que cualquiera puede ir ahí y leerlo, y agradezco mucho que me haga la cobertura en el foro, por supuesto, a Morta, también comentar que, bueno, ya hemos hablado de la respuesta de Microsoft, ¿no?, en el informativo, en la noticia que surgió, pues, que se podía desactivar, que en principio que no era una cosa, que bueno, una mejora de seguridad, pero que no era obligatorio utilizarla, se podía desactivar para no utilizarla, y en ese caso pues no habría problemas en que se pudiera instalar otros sistemas alternativos. Lo que yo tengo dudas al leer esa noticia, la parte de Microsoft, es si desactivas, vas a dejar, o sea, te va a seguir arrancando el sistema Windows. Esto era para Windows 8, creo. El sistema Windows 8, o ya no te arrancaría. Eso no me ha surgido la duda. Me refiero, pues claro, a la gente que tenemos arranque dual, o sea, ese arranque dual que tenemos en una partición de nuestro ordenador un sistema operativo Windows y en otra partición una distribución GNU Linux, o no una, sino algunas más diferentes, uh-huh. Para hacer pruebas, o para una para trabajar, otra para experimentar, o diferentes cosas, ¿no? En ese caso, que tengamos un sistema de Microsoft y un sistema libre compartiendo un equipo, y si desactivamos esto en la nueva versión de Windows, ¿nos va a funcionar también? Esa es la duda que me ha quedado a mí, y que por la información que he buscado no he conseguido encontrar la información sobre eso, porque claro, de Wi-Fi, que es el sistema de la nueva que va a sustituir al BIOS, se supone, ¿no?, y que es lo que va a pedir que tenga la versión nueva de Windows, pues he encontrado información en la Wikipedia, uh-huh. Por cierto, hay una información muy interesante y muy... hablando de EFI y de UEFI, que es el Universal EFI, Extensible Firmware Interface. Y bueno, hay información que hablan de esto, pero precisamente no comentan nada, porque claro, eso es una cosa de Microsoft. Ellos hablan del estándar que se va a utilizar, que es un estándar creado por Intel, y pues para superar un poquito las limitaciones del sistema BIOS, del sistema de arranque actual, porque ya tiene unos cuantos añitos y bueno, se está quedando un poquito ya para las capacidades y potencias de los ordenadores actuales, pues como que le han tenido que hacer varios apaños y yo creo que se ha quedado un poquito justo ya.
Bueno, es que la BIOS yo creo que existe desde siempre, ¿no? Pues bueno, desde que hay PCs, ¿no? Porque en la época del Spectrum, pues el Spectrum no tenía BIOS, ¿no?
No tenía, no. Sí, sí, pero desde que hay PCs yo creo que sí, ya venían con el sistema BIOS, con lo cual pues creo que son 30 años o 30 y tantos, no sé, una barbaridad. Y una tecnología de 30 años, pues con las potencias de los equipos actuales no casa demasiado bien. Yo creo que ese es el mayor problema del BIOS. Uh-huh. Y sí se pedía, yo creo, desde la industria, desde los programadores, y yo creo prácticamente todo el mundo, incluso los usuarios, estaban pidiendo a gritos un nuevo sistema. El tema es qué sistema, claro, ¿no? Y claro, si metes un sistema que te va a dejar fuera de juego una serie de parte del mercado o de las distribuciones que hay disponibles, pues ahí empezamos ya a ver qué pasa aquí, qué presiones ha habido pues para que se use este y no otro, y que ese sistema pues se quiera cargar pues una serie de gente que estamos ahí, ¿no?, que está ahí, me incluyo yo también como parte de la comunidad, y que está desarrollando, ahí no, yo no desarrollo, pero bueno, ahí que están desarrollando pues aplicaciones, sistemas, distribuciones, y que bueno, que se va a tener más complicado poder tener el acceso a poder ser utilizado por los usuarios, ¿no? Ahí le veo yo la pega. Aunque sí, como dicen, se puede desactivar en el arranque, en el programa de configuración de arranque, se llamará como se llame en su momento, uh-huh. y se puede desactivar esta opción para que, pues en fin, no haga esas comprobaciones de ese firmado que tenga que tener el sistema y etcétera, y pueda ser instalado. Pues en principio no le veo mayor problema, salvo un paso más. Igual que tienes que entrar en el arranque para que decirle a tu sistema que te arranque desde CD en vez de desde el disco duro, pues otra de las opciones que tendrás que tocar pues será desactivar el sistema EFI o UEFI o como le llamen en su momento. Uh-huh. Sin más.
Muy bien.
Bueno. Y una cosita más también, hay una información en inglés de esta especificación UEFI, y la página es www.uefi.org. Lo va a deletrear uefilatina.org. Y ahí está la información completa sobre esta especificación. Bueno. Pero claro, todo en inglés, eso sí, ¿eh? El que no tenga problemas con la lengua de Shakespeare, pues puede ir ahí y tener toda la información a la vista.
Pues muy bien.
Pasamos a otro tema. Perdón. Vamos a ver si seguimos en el foro de Enredando. y tenemos un mensaje de STDD. STDD, yo no sé cómo se pronuncia eso, así que lo deletré. Y en el que nos dice lo siguiente: FreeBSD como sistema. Hola Miquel, es la primera vez que escribo y espero que no sea la última. Vamos al asunto. Quiero meterme con esto del software libre y estoy haciendo experimentos con Ubuntu 9.10 en una máquina virtual sobre Win. Pero espero pasarme al software libre lo antes posible porque estoy harto de problemas con el sistema operativo. He oído que FreeBSD tiene compatibilidad con los programas que usa Linux, además de las características que tiene este sistema derivadas de Unix. Me gustaría que me comentases algo sobre el tema, si merece la pena el esfuerzo de meterme con este sistema, si es mejor utilizar una distro de Linux. Bueno, eso es todo por el momento. Saludos a todos los componentes de Enredando y seguir con esa energía, otros cuacua, a otros cuacua, el cuacua, se acuerda del cuacua, el cuacua, cuacua. Y más. Y bueno, y nos se despide con un agur. Y en este mensaje le contesta Adolfo y le habla de una cosa que yo no conocía, la verdad. Le habla de la posibilidad de utilizar una Debian, pero con el núcleo de FreeBSD. Han desarrollado una distribución específica basada en Debian, a la que han incluido pues el núcleo del kernel del FreeBSD, el núcleo del sistema de FreeBSD. Y se llama... a ver si encuentro el nombre. Ahora, así que está. No, tampoco, no está el nombre.
Búscalo, búscalo.
Y, a ver, sí, Debian, GNU-K, o sea, GNU/KFreeBSD. Tiene ese nombre. Además, hay una información muy interesante en la Wikipedia, aparte de la información que ha dejado Adolfo en el foro, en la que hablan pues que es un sistema operativo lanzado por el proyecto Debian para las arquitecturas de ordenadores compatibles con i486. Es una distribución del sistema operativo GNU con el sistema de gestión de paquetes APT de Debian y el núcleo de FreeBSD, diferente de la mayoría de otras versiones, de otras variantes del GNU que toman el núcleo de Linux. El núcleo Linux es lo que por lo que se llama al GNU Linux, y porque la gente se confunde y le dice Linux, pero bueno, por el que lleva ese núcleo. Al llevar el núcleo FreeBSD, que es un núcleo diferente, compatible, al fin y al cabo utiliza las mismas órdenes Unix, pero bueno, es un software diferente, está programado de diferente manera. Más o menos, tiene unas ligeras diferencias, tampoco son excesivas, la verdad. Son más parecidos que diferentes, pero bueno. Aquí cada uno lo ve bajo su propio prisma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque el proyecto Debian GNU-K FreeBSD lleva años en desarrollo, hasta ahora pues no se había anunciado ningún lanzamiento oficial, y esto pues ha cambiado al anunciar la congelación del sistema Debian 6, el nombre Squitch, que es el nombre de personajes extraterrestres de la película extraterrestres, pone en la Wikipedia, bueno, personajes de la película Toy Story. Ya sabemos que los nombres de Debian están basados en esta película, en personajes de esta película. Y bueno, ya está disponible para poder descargarla y probarla. Y me parece una opción interesante, ¿no? Utilizar el sistema Debian, que es un sistema muy muy estable y muy, muy comprobado, con un núcleo FreeBSD. Yo creo que es una buena posibilidad. Y al tener ya disponible esta distribución, yo es la recomendación. Si quiere probar algo de FreeBSD, yo la recomendación que le hago a ese STDD es que se pruebe esta distribución de Debian GNU K FreeBSD, que se puede descargar libremente. Incluso tiene versión de la ICD para poder probarla sin tener que instalarla. Pero bueno, si tiene una máquina virtual, que es lo que comenta en Windows, yo creo que no va a tener ningún problema por instalarla en la máquina virtual. Le dice que el sistema que tiene es una Debian y le va a funcionar perfectamente. Y si no, pues que vaya, si en la Debian no le va muy bien, porque puede ser, al tener un núcleo distinto, que vaya a una de las opciones de FreeBSD que también hay por ejemplo, en VirtualBox, en el software de máquina virtual que utilice, y que elija un núcleo FreeBSD. Yo creo que tampoco le va a dar mayor problema, le va a ir bien. Y la página donde se puede descargar esto es www.debian.org/ports/KFreeBSD-GNU. Esta dirección es un poquito larga, así que por supuesto, como las otras que hemos nombrado hasta ahora, va a ir a las notas del programa, donde pues cualquiera con un simple clic pues pueda entrar en esta página y descargarse pues esta distribución. Uh-huh. Y poder probarla si así lo desea.
Muy bien. Bueno, pues ahí están los datos. Hay que probar cosas nuevas, Miquel.
Sí.
¿Cómo os gusta esto de a los que estáis con el pingüinillo, cómo os gusta?
Sí, lo que pasa es que bueno, a veces te acomodas en una distribución. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo ya con Ubuntu. y bueno, a mí me va bastante bien, y quitando algunos problemas que te pueden surgir, pues bueno, que ahí están también, pues la comunidad detrás, pues siempre que te pasa algo, normalmente le pasa a otra persona, y esa persona pues explica en alguna página pues cómo solucionarlo. Y aunque no te valga muchas veces la solución que te da directamente, pues sí te da alguna pista pues para tu crear tu propia solución, ¿no? Pero bueno, sí está bien conocer nuevos proyectos. Lo que pasa es que hay tantos, como es la comunidad de software libre, hay tanta libertad que cada uno tira por su lado y le apetece un proyecto distinto, y es que hay tantos que por estar al día de todos es muy difícil, la verdad. Yo agradezco mucho a los oyentes que estén pendientes de estas cosas, y que si a mí se me pasa pues alguna distribución, pues me la dejen a conocer y me digan, oye, que está esto, pues yo no lo conocías. Pues no, efectivamente, no lo conocía. Y bueno, pues de esta manera ya lo conozco.
Muy bien, pues ya...
Pasamos.
Para eso sirve, ¿no? Para eso sí, estamos aquí enredando, ¿no?
Es lo que intentamos, eso es.
Venga.
Pasamos a otro tema.
Cambiamos otro asunto.
Nos vamos seguimos en el foro enredando. Y Adolfo...
Bueno, ¿qué pasa? ¿Ha habido esta semana ha habido ya vuelco de después de las vacaciones? Parecía que había calma en el foro, ¿no?
Y yo creo que ha sido el cambio de estación, o igual la bronca que les eché, media bronquita que les echamos la semana pasada. Se han dicho, hay que ponerse las pilas y tal. Yo no me lo explico con el buen tiempo que hace, que es mucho más placentero dar su paseíto escuchando la radio que no ponerse delante del ordenador, pero bueno, oye, cada uno... En fin, Adolfo, que me ha dado la cobertura en el mensaje anterior, y bueno, aquí también pone una duda que tiene él, un problema. El problema con Firefox 7. Dice Adolfo, hola a todos, este es un problema que me ocurre...
Pero si está, vamos, que acaba de salir.
Pues tú no sabes que dices, bueno, siempre hay una persona que lo pruebe antes para que cuente lo que le ha pasado. Bueno, pues Adolfo es esa persona que lo prueba antes. Nada más que sale, ya está ahí. Encima de él, ya está ahí, ya. Y por supuesto, ha detectado un problema y lo comenta aquí en el foro. Y dice lo siguiente, este es un problema que me ocurre con unos mis ordenadores. En el resto, Firefox 7 funciona sin problemas. Y en todos tengo la misma versión de Debian con los mismos paquetes. El error es visible al lanzar la aplicación desde la terminal. Y ejecuta pues el programa Firefox, y entonces aparece cult load xpcom. Mi pronunciación no es muy para allá, pero si alguien quiere ver cómo está escrito de verdad, que se vaya al foro de Enredando y ahí está. Uh-huh. En el hilo problema con Firefox 7. Y la ejecución se detiene, sigue diciendo. ¿Qué puede ser? He probado a eliminar el archivo de configuración de Mozilla Firefox, .mozilla, y no hay caso. Bueno, este archivo de configuración es un directorio de configuración donde están los ficheros de configuración, y es peculiar de cada usuario. Cada usuario tiene el suyo y está en su directorio /home/ el nombre de usuario, y luego es .mozilla. Lo del punto delante en GNU Linux y en la mayoría de Unix indica que es una carpeta oculta. Pero bueno, si le pones que te muestre archivos o carpetas ocultas, te aparecen con el puntito delante, .mozilla. M-O-Z y latina L-L-A. Bueno, ha eliminado esta carpeta y dice que no le funciona. Sigue diciendo, espero que puedas darme algo de luz para solucionar este problema. Gracias. Postdata, tiene un postdata. En este ordenador, Firefox 6.02, versión 6.02, va bien. Pero con Firefox sufro de versionitis aguda. Y tanto, porque no le he dejado ni descansar un poquito y ya se ha instalado la nueva versión, la versión 7 de Firefox. Cosa a la que yo no me atrevo. Yo siempre que dejo que otro lo instale primero, luego cuente y luego ya le instalo yo después. Uh-huh. Bueno, sobre este problema del kuntload xpcom, la información que yo he encontrado es que es un problema del Sunrunner. El Sunrunner. Hay precisamente en algún foro, en algún... Bueno, más que foro, es un blog lo que he encontrado, que en el que hablan de solucionar el problema de Firefox que no arranca, y dan precisamente este código de error, kuntload.xpcom, y hablan de eso, de que es un problema del Sunrunner. Y recomiendan pues reinstalar el Sunrunner. En concreto aquí dicen que, bueno, creando un enlace a una librería, porque la buscan en un sitio y por lo visto no está en ese sitio y tiene que estar en otro, pero bueno, está hablando de una versión más antigua de Firefox, con lo que puede ser que no se solucione con esto. No había hablado mucho yo del Sunrunner, Sunrunner, Sunrunner con X, que es un entorno de tiempo de ejecución elaborado por la Fundación Mozilla para ofrecer un backend, un entorno común para aplicaciones basadas en Sun, que sustituye al Gecko, al sistema Gecko que utilizaban habitualmente los programas de Mozilla, ¿no? y es un proyecto con un proyecto objetivo similar al que se encuentra actualmente pues en desarrollo. Sunrunner se encuentra actualmente en las primeras etapas de desarrollo y la primera versión estable para desarrolladores de Sunrunner ha sido publicado en febrero de 2006 y basada en el código fuente de Mozilla 1.8. En las versiones alfa pues estaban basadas en Mozilla 1.9 y fueron publicadas en 2007. Las aplicaciones basadas en Sunrunner como Mozilla Firefox, Thunderbird, Flickr Udate, Simonkey, Sunbird, Miro y algunos otros programas más, bastantes programas de la Fundación Mozilla están basados en Sunrunner. Y bueno, uno de los beneficios que tiene este entorno de ejecución compartido son los mismos que proporciona pues, las librerías DLL o bibliotecas compartidas. Al ser un sistema basado en código fuente, es decir, sistemas en los que los programas son compilados desde el código fuente en lugar de descargarse en formato binario, y tienen varios beneficios para los desarrolladores como una reducción del tiempo de compilación y la menor necesidad de ancho de banda y de espacio de almacenamiento. Y bueno, uh-huh. Núcleo de Sunrunner pues puede ser que en la nueva versión por algún motivo tenga una versión ligeramente inferior a la que tienen otros equipos por algunos motivos, y yo le recomiendo que compruebe que tiene la última versión disponible de estas librerías de Sunrunner de la Fundación Mozilla. Y si no, pues que pruebe también a crear el enlace que le indican en la otra página, que por supuesto va a estar en los enlaces de las notas del programa, donde pues le comentan eso de crear un enlace desde un directorio a otro sitio donde está físicamente la librería, pues que quizás el programa lo busca en un sitio y al no encontrarlo pues no funciona bien. Entonces, creando este enlace es posible que le funcione, aunque yo no tengo mucha fe, porque hablan de un Firefox pues una versión bastante más antigua en la que solucionaban precisamente este fallo pues de esta manera. Pero bueno, igual la flauta de Mortanauta suena de gracias hasta indicación. Y bueno, porque yo no tengo flauta, pero Mortanauta tiene una flauta, como ya demostró el programa pasado.
Ay, ¿cómo andáis?
Así que si le suena la flauta de Mortanauta, pues igual funciona de esta manera. Y si no, mi recomendación es que busque una versión actualizada del Sunrunner en los repositorios de paquetes, incluso en la propia página de Mozilla, que busque por ahí, o incluso copiándola, ya que tiene varias Debian, y en una le va bien, en otras no, pues copiando los ficheros de Sunrunner de una de las que le va bien en el equipo, viendo las diferencias de dónde están las cosas en uno y en otro, pues quizás vea ahí la solución. Es lo único que se me ocurre, la verdad. Y bueno, espero que le solucione y que le valga para algo. Uh-huh. Lo que le he comentado.
Bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Que por lo menos todo lo que se... Y además estoy seguro que alguien sí, ¿eh, Miquel? O sea, aquí las palabras no caen en saco sin fondo.
Esperemos que sí van para algo.
Muy bien. Bueno, pues ¿qué más asuntos tenemos? ¿Cómo está el foro, eh? ¿Cuántos contenidos?
Pues mucho movimiento, más de lo que yo pensaba, la verdad, que vamos a tener con esta temperatura. Tenemos un último tema, si tenemos tiempo.
Es que estáis Mortanauta y tú igual. Fíjate, hace un momento la que tenía con Mortanauta a cuenta del tiempo, y ahora lo mismo, vuelves a preguntar el tiempo. Pues soleado, si está claro.
Soleado, buenísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para la semana que viene? O...
No te hagas ilusiones, cabe en esta.
Bueno, pues es una página web que me ha recomendado Iñaki Lázaro, uh-huh, nuestro compañero, en el que hablan de las 10 dispositivos que utilizan Linux. En la página hablan de Linux. A mí me gustaría nombrarlo como Genio Linux, pero bueno, aquí hablan de Linux. Dice, bueno, que hay multitud de dispositivos que trabajan con Linux y hay personas que no podían llegar a imaginar que trabajaran con Linux. O sea, hay gente que está utilizando algo y no sabe que está trabajando con Linux. Y bueno, en concreto habla de TiVo, bajo la interfaz de usuario amigable de la grabadora de vídeo digital TiVo, funciona un Linux. Es más que probable que gracias a Linux se consiga una respuesta ágil y fluida de este dispositivo. Esto son palabras de la página, lo que hay escrito en la página. Android, bueno, que vamos a hablar de Android, es uno de los sistemas operativos para smartphone y también para tabletas pues más populares hoy en día y con un gran futuro, ¿no? Pues gracias por supuesto a estar basado en un sistema Linux o Genio Linux. Pasamos ahora a la TT MIFI, un interesante gadget que permite que varias personas puedan conectarse a él para tener salida de internet, un hotspot también llamado así. El gran colisionador de hadrones, es un aparato que se habla mucho de él, pues en el CERN allí, ese gran tubo en el que pues hacen colisionar partículas para descubrir nuevas partículas, y que por supuesto, aunque mucha gente no lo sepa, también utiliza Linux para funcionar, GNU Linux para funcionar, y sobre esto se habla precisamente de ello, es una información muy interesante en la Wikipedia, en la que pone el enlace pues en esta página que estamos comentando hoy. Neveras, pues las neveras también, algunas marcas de neveras utilizan un display o una pantallita, y concretamente hay algunas de Electrolux, y esa pantalla que presenta pues una serie de datos y eso pues está basada también en GNU Linux. Sony Bravia HDTV, las televisiones de Sony también utilizan Linux para hacer funcionar muchas de sus funciones. Es curioso, ¿no?, que en la PlayStation hayan deshabilitado que en las últimas actualizaciones que no se pueda instalar una distribución Linux en una PlayStation 3, y que sin embargo en los televisores de esa misma marca pues se utilicen una distribución, bueno, distribución, utilicen software basado en software libre en Linux para hacer funcionar algunas funciones, ¿no? Es una cosa un poco extraña cómo se aprovechan por un lado y pues, no permiten por el otro. Chumbi es un despertador que con multitud de funciones que puede utilizar más de 1000 aplicaciones gracias a GNU Linux, y lo mejor de todo pues es su pequeño tamaño, es muy chiquitín. Los GPS de TomTom, pues mucha gente no sabe que los populares GPS de la marca TomTom utilizan Linux, y bueno, no solo amante la marca de esta marca de GPS, sino que bueno, hay algunas.
¿Cuál, perdona, qué marca de GPS?
La de TomTom.
¿Quién llama?
¿Quién es, no?
Sí.
Bueno, pues hay otras marcas que también están basadas en el software que utilizan en Linux, en GNU Linux. El Kindle, el popular lector de libros electrónicos de Amazon.
Y ahora ya tiene tableta.
Bueno, pues el lector de libros, según esta página, también utiliza el Linux para su funcionamiento. Coches que se conducen solos, pues también conocidos como coches autónomos, pues ya están aquí, y muchos de ellos se basan en tecnologías libres, en GNU Linux.
Perdón, has dicho coches que se conducen solos.
Sí, sí.
Esos que habitualmente nos encontramos en la calle, ¿no?
No, hoy en día todavía están en proyecto, pero bueno, ya están aquí. Es una cosa que a futuro. Claro. Y el software que utilizan en muchos casos es software libre. En concreto me viene a la mente uno de Google que sacaron hace poco, que andaba haciendo ahí pruebas. El mayor problema de estos es los seguros, que no se hacen cargo de estas cosas, que prefieren tener a un conductor en el volante que no un ordenador. Pero bueno, también en otras cosas se costó que avanzaría no la tecnología, sino la normativa, y bueno, aquí ya veremos lo que pasa, ¿no? Bueno, pues en esta página, que es por supuesto el enlace, va a ir a las notas del programa, comentan estos dispositivos que utilizan Linux, y bueno, así este mensaje que me hizo llegar Iñaki Lázaro, pues, al que agradezco muchísimo que lo haya hecho llegar, pues para poder comentárselo aquí a los oyentes.
Muy bien, pues ahí están todos los datos, todos los detalles, y con este broche final concluimos la sección de software libre, prácticamente el programa, Miquel, que hoy ha dado mucho de sí, ¿eh?
Pues sí, bastante, la verdad. Yo pensaba que no iba a haber tanto con el calor y eso, la gente no se iba a animar a escribir en el foro, pero me ha sorprendido agradablemente.
Pues como siempre, vamos a ir ya concluyendo. Recordamos que estoy gracias al club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.biz/club.biz.
Pues en esa dirección es donde podéis contactar, y por supuesto, si queréis enviar un mensaje para esta sección, si queréis preguntarle a Miquel cualquier cosa relativa a software libre, lo podéis hacer a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL del software libre.
También podéis utilizar el foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que ahora está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías y aparece Foros de Enredando. El foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, recordamos que también se puede participar llamando por teléfono. ¿A dónde? Al buzón de voz de Enredando.
Y el número es el 94-483-3009.
Bueno, y decir que el buzón de voz está funcionando siempre, no únicamente cuando se emite Enredando, sino que siempre
24 horas al día, 7 días a la semana, 50 y tantas semanas al año, siempre, siempre funcionando.
Siempre está en marcha, no lo desenchufamos.
Eso.
Pues, Miquel, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ya estamos esperando, deseosos, que llegue la próxima semana para volver a escuchar esta sección dedicada al mundo del software libre.
La semana que viene, después de la comida, aquí estaremos.
Hasta la semana que viene.
Agur.
Pues así terminamos Enredando la sintonía de su digital, raudos y veloces. Nos vamos siempre dándote las gracias. Es que ricasco por haber estado ahí. En 7 días volvemos. ¡Agur!